Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, a la Radio del Norte. Hoy es viernes 10 de noviembre del año 2023 y hoy ya conocemos el contenido del acuerdo entre Junts per Catalunya y el Partido Socialista Obrero Español, que alarma a muchísimos sectores de la sociedad española y satisface y pone contento a otros. Entiendo que no son tantos los que están contentos como los que están preocupados, tristes o enfadados. Pero vamos a intentar en el día de hoy poner las cosas blanco sobre negro e intentar escuchar opiniones diversas que nos permitan a cada uno de nosotros pues decidir qué es lo que creemos que está bien, qué es lo que creemos que está mal y desde luego utilizar el sentido común y la razón para tomar decisiones. Y sobre todo no olvidar, como le pasa a Dory en la película Nemo, que se le olvidan las cosas muy pronto. Pues a ver si a la sociedad española tomemos la decisión que tomemos, no ocupemos la posición que ocupemos, no se nos olvida en el paso de las semanas, los meses o los años. Ya tenemos claro que la amnistía va a abarcar prácticamente a lo que le dé la gana a Puigdemont. 11 años en el periodo de tiempo, incluyendo el intento de referéndum del año 14 de Artur Mas y el definitivo del 17. Todo lo que tenga que ver con eso estará amnistiado. Pero además, el Partido Socialista ha aceptado en nombre de todos los españoles el relato de Puigdemont, no digo ni siquiera de los independentistas, sino el que Puigdemont le ha redactado. Y en ese relato de los acontecimientos aparecen conceptos muy peligrosos y desde luego de dudosa veracidad. Lo más importante, el concepto lawfare, que hasta ayer nadie conocía, o por lo menos muy poquitos conocían, pero que a partir de ayer vamos a tener que profundizar en ese concepto. ¿Qué es lo que se pretende? Pues prácticamente que el Poder Ejecutivo, los parlamentos, tengan la capacidad de juzgar a los jueces, cuestionando su independencia y cuestionando sus criterios a la hora de investigar a algunas personas, inventando delitos o condicionando las pruebas para poder castigar judicialmente a personas por su ideología. Eso es lo que yo leo. A lo mejor ustedes leerán otras cosas, ya están publicado el contenido y desde luego lo que está claro es que es la escenificación del acuerdo de un desacuerdo. Un acuerdo donde lo prioritario son dos personas, un tal Pedro Sánchez y un tal Carles Puigdemont, anteponiendo sus intereses personales y el de sus amigos al resto de incluso los intereses de sus propios partidos y de su electorado. Esa también es la interpretación que yo hago, pero para eso estoy aquí hoy y además vamos a compartir muchísimas opiniones de muchísima gente para que ustedes tengan distintos puntos de vista. Pero sinceramente a mí me parece que Pedro Sánchez se le ha ido el límite a unos extremos ya descabellados. Porque realmente lo prioritario, por no decir lo único que le importaba a Pedro Sánchez era garantizar su investidura y ya lo tiene. Y a Carles Puigdemont lo único que le importaba prioritariamente y casi de manera única es que tanto él como sus amigos salieran impunes, además de imponer una visión de la historia que ha acontecido en España, no desde los últimos 11 años que van a ser amnistiados, sino desde el principio de los tiempos, desde que los Borbones eran Borbones en España y que en Cataluña o Barcelona, más bien Barcelona que Cataluña, y si no revisen ustedes la historia, se opuso a la implantación de la dinastía borbónica en España, allá por el siglo XVIII. Bueno, más cositas que incorpora, además de este acuerdo de que estamos en desacuerdo. Pasa así como si no fuera importante que el Partido Socialista acepta negociar un referéndum. Y este es la cesión del señor Puigdemont en el marco constitucional. El referéndum constitucional es posible, pero a ver quién va a votar ese referéndum y en qué concepto. Pero también es importante, y a mí me duele mucho, que el PSOE haya aceptado que España no es un Estado de Derecho que garantice las libertades y la independencia. ¿Por qué? Porque el señor Puigdemont ha impuesto un relator, mediador, supervisor internacional para que revise el cumplimiento de los acuerdos, entre los que se incluyen la gestión, la negociación, no el diálogo, sino la negociación de un referéndum pactado y constitucional. La cesión del señor Puigdemont es que no cierra la vía unilateral, pero que habla de negociación en el ámbito de la Constitución. Un ciudadano español que cuando negocia, lo que hace es aceptar, la cesión que él da es aceptar las reglas del juego, aceptar la Constitución desde un país extranjero, y diciendo además que la negociación se tiene que reproducir fuera del territorio nacional, ni en Cataluña ni en España, fuera donde él está, y con una supervisión de gente independiente. Y ese es el avance. Esto es lo que va a llevar a la concordia entre los españoles, al progreso. Bueno, pues si esto fuera poco, también piden. Porque en este acuerdo no hay acuerdo. Lo que hay son solicitudes, posiciones de unos y de otros. Y además en algunos casos antagonistas. Pero se incluye que se hable de la recaudación completa de los impuestos pagados en Cataluña pasen a disposición de la Generalitat de Cataluña. Terrible. Pero bueno, seguiremos viendo, porque quizás lo más importante es que Santos Cerdá dice que esto no es un acuerdo de investidura, sino de legislatura. Y en el mismo momento, en otro sitio, porque no hubo ni una sola foto en común, ni dándose la mano, ni escupiéndose, no hubo foto, no estuvieron en el mismo sitio, ni siquiera en el mismo recinto. Uno escenificó en el mismo sitio donde en el año 17 hizo las primeras declaraciones en Bruselas, y otro en el hotel en el que estaba allí en media pensión. Pues lo peor es que uno dice que esto es un acuerdo de no de investidura, sino de legislatura, y el señor Puigdemont se permite el lujo de decirnos que el señor Sánchez va a tener que negociar con él mes a mes. Mes a mes. Y que el que tiene la palabra no es el señor Sánchez, sino el Parlamento. El Parlamento de Cataluña. Que va a tomar las decisiones que le afecten al resto de los españoles. Porque en el Parlamento reside la voluntad popular del pueblo catalán. Nada, no que nos cabe ninguna duda. Pero está por encima del Parlamento español. Pues esas cositas las soltó Carles Puigdemont ayer. A todo esto, mientras que estaba aconteciendo esto, pues las asociaciones de jueces, fiscales, todas, sin excepción, progresistas, conservadoras, liberales, medio pensionistas, absolutamente todas las asociaciones que existen en este país de jueces y fiscales, hacen un comunicado rechazando el acuerdo y advirtiendo de los peligros que este acuerdo encierra. También, y por segunda vez en una semana, el Consejo General del Poder Judicial, y esta vez no 9 a 5, ni 4 a 8, ni 7 a 2, todos menos uno, firman el documento que advierte de los peligros de este acuerdo y cuestiona que si se llevan a cabo estas intenciones, porque a veces no son ni acuerdos, son intenciones, yo digo esto, aquel dice lo otro, se pone en riesgo y se puede atentar contra el Estado de Derecho. También los inspectores de Hacienda advierten que no es posible, que es una irregularidad tremenda lo que están hablando estos señores en acuerdo en temas económicos y que genera desigualdades gravísimas. La COE también hace un comunicado, también rechazando este acuerdo. ¿Quién está de acuerdo con esto, aparte del señor Sánchez y los que temen al señor Sánchez y el señor Puigdemont y los que temen al señor Puigdemont? ¿Quién está de acuerdo con lo que se ha escrito? Porque incluso dentro de Junts per Catalunya y del movimiento independentista ya tachan también de traidor al señor Puigdemont, porque ha aceptado la vía constitucional. No ha rechazado la unilateral, pero no la nombra. Lo que sí nombra es el referéndum. Un referéndum ya no unilateral, sino pactado y dentro del marco constitucional. Todo esto lo pueden ustedes leer en el acuerdo firmado, que no es más que un acuerdo de intenciones. Los acuerdos son otras cosas. Pero bueno, lo que sí está claro es que garantiza la investidura del señor Sánchez para el próximo 15 y 16, la semana que viene. Previa incorporación a la mesa del Parlamento y aceptación a trámite del proyecto de ley de amnistía, que todavía no conocemos, pero hay documentos que yo les comentaba el pasado día 1 de noviembre que me habían hecho llegar, o sea, había pasado sin mucha garantía de que fuera el real. Pero es que ayer volvió a aparecer el mismo documento. Y si ese documento se confirma, que es el texto de la ley de amnistía que se va a presentar el próximo lunes en la mesa, en el Parlamento de España, que han estado haciendo durante esta semanita los señores de Puigdemont y los señores de Sánchez. Bueno, todo se irá viendo y la próxima semana probablemente tengamos legislatura ya, tengamos investidura del señor Sánchez y todo esto vaya avanzando. Las reacciones de la oposición, pues yo me quedaría con las reacciones escritas de los fiscales jueces, incluso del Consejo General del Poder Judicial y de algunas asociaciones empresariales y de inspectores de Hacienda. Me parece que son más racionales, porque las declaraciones de los jefes de la oposición no sé si van en la dirección correcta y no sé si me da más miedo unos que otros. Abascal en su línea. No voy a hacer ningún comentario. Ahí tienen ustedes sus declaraciones en YouTube. Las ponen y las oyen. Y tomen y formen opinión. La señora Ayuso ya ayer se lo comentaba con Ira Fierro, que yo no creo que vayamos a una dictadura, no creo que el señor Sánchez sea un dictador, no creo que España se vaya a romper, pero Ayuso insiste en esa línea de comentario. Y el señor Feijóo, quizás el más moderado, el más con el talante más menos agresivo, compara la situación que se va a producir después de este acuerdo con un atentado, con un ataque contra el Estado de Derecho al nivel del 23J. Y ahí podemos estar más o menos de acuerdo, pero llama a la paz, llama a la concordia, en el sentido de que las protestas y manifestaciones que se vayan a producir, que se producirán, como las que se produjeron ayer, donde incrementó la presencia de ciudadanos a en torno a 8.000 delante de la sede de Ferraz, calmando a los violentos hasta que se concluyó la manifestación pacífica a eso de las 10 de la noche, y después los 100, 150, 200 terroristas urbanos hicieron de la suya, y no hay balance de heridos, pero sí de detenidos, hay 15 personas detenidas. Bueno, pues hay que intentar conseguir esto, que las manifestaciones sean pacíficas, y después los delincuentes que actúen, pero no amparado o en el marco de una manifestación pacífica. El acuerdo, ya digo, que no es un acuerdo, es sin foto. Y Cerdá, insisto, dice legislatura, no investidura, y Puigdemont dice que mes a mes. Todo poquito a poco. Séptimo día de protesta y vamos a ver cuántos días más vienen detrás. Otra noticia del día, rápido, que hoy tenemos mucho contenido. Intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadra en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca, y la misma víctima dice a la policía y a los sanitarios que investigan a Irán, que puede estar detrás. En Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa convoca elecciones para marzo ante la dimisión de António Costa y le da un poquito de tiempo al Partido Socialista Portugués para que busque a alguien que sustituya al ex líder socialista. Israel concede altos al fuego de 4 horas diarias para la entrada de ayuda humanitaria y además permitir la huida un poquito más segura, nada segura va a ser, de los habitantes de Gaza que quieran abandonar la zona en conflicto. También importante que Europa condena de manera firme al señor Baltoni, rapero que generó tanta polémica hace unos años porque decía que estaban atentando contra la libertad de expresión. Bueno, pues en Europa consideran que los tribunales españoles han hecho bien su trabajo y que sí se cometió delito con sus textos, con música, por llamarlo de alguna manera. Europa debata el tope de la deuda y el déficit que se pueden levantar a principios del año que viene. Estos topes a deuda y déficit, saben ustedes que se propusieron y se aplicaron para paliar los efectos de la COVID sobre la economía, las economías europeas. Lo que parece, y veremos en las próximas semanas, que no van a ser tan duras las medidas como se estaban anunciando y que va a haber flexibilidad en el control de la regla de gasto. Así que los ayuntamientos a lo mejor pueden disponer de esos remanentes de tesorería, de esos que ellos dicen ahorros de dinero público para hacer inversiones y no solamente para determinados gastos. La Iglesia permite bautizar a personas trans, a hijos de embarazo subrogado y a hijos de matrimonios homosexuales, eso sí, siempre y cuando se comprometan a educar en la fe católica a estos chavales. Ayer El Día publicaba una denuncia a Miguel Cabrera Pérez Camacho por agresión sexual a un joven en la Universidad de La Laguna. El presidente del Real Casino de Tenerife y profesor de la Universidad de La Laguna negó la situación y la denuncia y dijo que esto era todo un montaje para dañar su honor. Reacciones de todo tipo en redes que mejor nos ahorramos comentarlas, y la Universidad de La Laguna ha activado el protocolo de agresión sexual, aunque el señor Cabrera Pérez Camacho siga dando clase. Hoy salen las entradas de Ed Sheeran para el 29 de julio, 35.000 a partir de las 10 de la mañana. Así que quien quiera ir, que corra, porque esto se va a acabar rápidamente. No sé cuáles son los precios, pero desde luego baratitas no van a ser. Y antes de seguir con el programa, vamos a saber qué día nos espera hoy. Y como siempre, de materia climatológica, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife tendremos intervalos de nubes por la mañana en zonas del norte y nordeste de la isla y en el resto el cielo estará más despejado. El viento va a soplar de forma moderada en las zonas del este de la isla y temperaturas sin grandes cambios significativos. Alcanzaremos de máxima los 28 grados en Puerto de la Cruz, 27 en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
...7:48 de la mañana. Muy buenos días, don Salvador García Llano.
Hola Diego, salud, buenos días.
Una pregunta antes que nada: si hicieran consultas al Partido Socialista, a los militantes del Partido Socialista, sobre el acuerdo que se firmó ayer, igual que se hizo con el acuerdo que se firmó con Sumar, ¿tú qué votarías?
Hombre, yo creo que hay que dar una opción, una oportunidad a quienes creen que por la vía del diálogo, de la transacción, se puede alcanzar no solo un acuerdo, sino una concordia que permita la convivencia entre los catalanes y entre quienes discrepan del modelo actual con los que realmente están de acuerdo con mantener la unidad de España, la unidad de la nación. Concepto que habrá que reivindicar a la vista de las pancartas que se han exhibido estos días en el acoso a Ferraz.
Acoso Ferraz, que ayer era pacífico hasta que los pacíficos se fueron y quedaron los 200 energúmenos que van a seguir estando y estarán en cualquier sitio donde puedan ejercer la violencia. Pero de verdad.
Sí, se ha puesto de manifiesto que en efecto hay gente que lo que quiere es eso.
Es la bronca.
Eso va. Alterar y utilizar métodos violentos y poner en riesgo incluso la integridad física, por no decir la vida, de las personas que quieren expresar sus ideas pacíficamente.
Eso es una tristeza, y ahí utilizan un partido de fútbol, utilizan una manifestación o utilizan un concierto, es decir, donde haya gente allí están estos señores.
Fíjense bueno. que con respecto a lo que acabas de decir, se ha trasladado esa violencia prefabricada del fútbol, del deporte, a la política, o sea que estamos en... Exacto.
Exactamente igual. El tema es molestar y agredir y usar la violencia como método de entretenimiento. Que eso habría que buscar en los orígenes, en la educación, en la formación, en las unidades familiares, donde ese tipo de educación prospera, ¿no? Porque no son pocos, no son pocos. Y jóvenes.
Permíteme añadir simplemente la falta de cultura democrática.
Total. Total. Pues hablando de cultura democrática, yo igual tengo el concepto equivocado, pero a mí me enseñaron, y me enseñaron además en una educación, yo creo que bastante de bastante buen nivel, que la democracia es aceptar las decisiones de la mayoría sin olvidar y sin perder de vista los derechos de las minorías. Pero yo me está dando la sensación de que ahora es justamente al revés. No se está mirando por el interés de las mayorías, sino que se está aceptando la imposición de las minorías. ¿Comparte esta visión o estoy equivocado?
Yo añadiría otro elemento, ¿no? Y es, la democracia es también debatir, preparar, contrastar ideas, acercar posiciones hasta donde se puedan acercar, dialogar en definitiva. Todo lo que no sea eso en un sistema democrático ya cruza todas las líneas. No digamos cuando se emplean métodos violentos, no digamos cuando la incomprensión, la intolerancia, la intransigencia es lo que prima sobre lo que acabo de decir, ¿no? Allí donde no haya diálogo, donde no haya negociación, la política empieza a flaquear.
El diálogo es fundamental, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero las reglas del diálogo también habría que marcarlas.
Porque, por supuesto.
A mí el que se dialogue sobre el futuro de España fuera del territorio nacional me puede parecer bien o mal, pero lo que me parece fatal es que la negociación que se vaya a establecer entre una comunidad autónoma y el Estado para buscar una solución a la convivencia entre una parte de los catalanes dentro de España se vaya a hacer fuera con un supervisor internacional independiente, porque se cuestiona la confianza que se puede tener en un presidente del gobierno, que eso puede ser, pero desconfiar del sistema español, pública e internacionalmente, ¿eso no te parece una humillación?
Eso me parece el gran punto débil y la imposición de una de las partes de un criterio difícilmente aceptable y tolerable. Porque, ¿para qué entonces la autonomía de las naciones, la soberanía, mejor dicho, ¿por qué entonces esa soberanía se cuestiona de esa manera hasta el punto de que el hecho de que una de las partes, en este caso Cataluña, o una parte de Cataluña, dude, recele, hay que aceptar que eso sea una de las, en fin, no regla, porque no es una regla, pero tiene que ser como una de las soluciones para poder seguir avanzando en ese diálogo, en esa fase de transacciones de la que estamos hablando.
Pues a mí eso me enfada muchísimo. Y después lo más grave, que a mí me parece que habría que acotar, ¿no? Porque es que el acuerdo que yo he podido leer, a mí no me parece un acuerdo, me parece una declaración de intenciones y una declaración de posiciones.
Eso, es que básicamente es eso, Diego. Ahora vendrá, tras ese preacuerdo y tras la votación en la investidura, si prospera y demás, luego vendrá justo, por eso se habla de mes a mes. Yo me imagino mes a mes en este país. Todos pendientes de esto, ¿eh?
Yo no, mira, de verdad, yo a Pedro Sánchez lo considero un gran negociador, una persona hiper mega válida, un superdotado del encontrar encuentro o de buscar encuentro. Pero yo no le arriendo las ganancias y no me cambio por él ni vamos, por nada del mundo.
Pero luego, este país va a tener que sufrir. Si la postura catalana, catalanista, de una parte de ella, no se mantiene, es decir, es llevada al extremo, como se barrunta, ¿no? Incluso con el documento que ya acabamos de leer y de comprobar que ha sido aprobado, pues difícilmente lo tendremos todos para una convivencia, a lo que se perseguía. Se perseguía una convivencia plural, democrática, dialogante. Difícilmente se alcanzará.
Pues Salvador, entonces concluyo yo por ti, de que tú tienes esperanza de que este sea un principio de acuerdo, una declaración de intenciones que permita una investidura, que permita una legislatura de 4 años, por lo menos eso aparece en el acuerdo, que van a haber facilidades por parte de Junts, un compromiso de facilitar la legislatura completa, y que vamos a darle una oportunidad al diálogo y vamos a ver cómo evoluciona, pero confianza mucha no tienes, ¿no?
Tengo mis dudas, tengo recelos de que esto pueda, digamos, estabilizarse y prosperar, ¿no? Porque las posturas, yo sé que pueden cambiar, las posturas tal como las hemos visto hasta ahora, hasta hoy, están siendo muy enconadas, demasiado bruscas y alteran por completo la institucionalidad, y yo creo que esto no será fácil. En todo caso, lo que dices, cabe preguntar, ¿a qué precio se va a pagar?
¿Por todos los españoles o por el gobierno de España?
Por todos, por todos.
¿Y nos van a consultar si estamos de acuerdo con ese precio que nos están indicando ya?
No,
¿cuál va a ser?
No, seguramente no. O sea, basarán, ayer hubo una respuesta al respecto a eso que dices, se basarán en el acuerdo de partido. Lo que pasa es que los partidos ahora tienen que demostrar y acreditar madurez y decir, esto es lo que hemos firmado, esto es lo que hemos convenido y esto es lo que vamos a tratar de ejecutar. Y habrá obstáculos, habrá choques con, en fin, con más o menos radicales, habrá choques con quienes se opongan a esta fórmula y a esta salida, ¿no? Pero no les queda otro remedio a los partidos que acreditar es la madurez, es la gran hora de la democracia.
Pues hay muchas más cosas de las que hablar hoy, yo no quiero dejar alguna atrás, como por ejemplo Alejo Vidal Cuadras. ¿Qué te parece lo que le pasó ayer, coincidiendo además con este día de tanto contenido político catalán, habiendo sido él presidente del Partido Popular en Cataluña, habiendo sido él fundador de Vox y habiendo salido tanto del PP como de Vox, pues no de muy buenas maneras? ¿Qué te parece? Porque la primera impresión es, ostras, le han dado un tiro en Salamanca, en la barrio de Salamanca, a Alejo Vidal Cuadras.
Sí.
Después parece que no había vínculo, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos en la primera fase de la investigación policial, pero vamos, quiero condenar y reprobar el hecho. Es un hecho deplorable, todo lo que sea, en fin, utilizar esos métodos mafiosos y poner en riesgo la vida de una persona, en este caso de un político más o menos en activo, me parece sencillamente deprimente, ¿no? Inaceptable, en definitiva, inaceptable. Ojalá salve la vida y ojalá pueda recuperarse, es lo que deseamos.
La verdad es que las condenas han venido de todos lados, incluso de la embajada española de Irán. al que al estado Inarín, que señalaba el propio Alejo Vidal Cuadra desde el momento en el que le daban el tiro en la cara, que gracias a Dios el sicario fue torpe y no disparó correctamente y le atravesó la cara de moflete a moflete, ¿no?
Esas primeras impresiones teóricamente, ¿no?, demuestran que hay antecedentes o que había antecedentes y que Irán, alguna de las células que allí pueden pulular, pues ya estaban, digamos, amenazando y estaban ya señalando a Alex Vidal Cuadras como una persona que, en fin, vamos a decir, ajena a sus intereses o contraria a sus intereses. Yo creo que estamos ante una investigación policial muy apasionante, larga, esto es para los servicios de inteligencia, y al final pues veremos si detienen a los autores del asunto.
Y lo último que quería comentar contigo, preguntarte tu opinión, ¿qué te parece lo que pasó ayer con el periódico El Día, que publicó la noticia de la denuncia a Miguel Cabrera Pérez Camacho sobre una posible agresión sexual de un joven de la universidad que ya había sido comunicada a la universidad hace 2 semanas y que la universidad había iniciado su protocolo, ahora ha llegado ya a la justicia? Y yo creo que ya, bueno, la que se montó ayer en las redes, yo ayer por la mañana no quise dar la noticia porque no quería ser bocina, pero es que ayer se montó una en las redes horrible, horrible, horrible con este tema.
Es una información delicada. Miguel Cabrera no es ninguna persona desconocida. No solo tiene representación social, en este caso del Casino de Tenerife, ¿no? Habrá que aguardar cuáles son los resultados de las investigaciones que se hagan y sobre todo ver, porque el daño moral que se causa es de una envergadura impresionante. Y ese daño, vamos a ver cómo se repara, si es que hay opción para ello, ¿no?
Difícil, difícil. La verdad es que a mí el tema de judicializar las cosas estas y sobre todo de publicitar. Ayer lo pensaba y lo comentaba con un compañero. Digo, ¿no se podría hacer algo para que los medios de comunicación fuesen un poquito más prudentes? Porque el daño que se le hace a una persona y a una familia, siendo verdad o mentira, hay que esperar un poco, ¿no? Es decir, porque lo que está es denunciado, pero el señor está en la calle y yo creo que se va a archivar la causa. Pero el daño ya está hecho.
El daño ya está hecho y sobre las personas pesan ahora, en este caso las afectadas, pesan ahora pues la mancha, la mácula, que significa haber acusado con o sin fundamento y sobre todo si en caso de que no sea cierto o que tenga lo ocurrido, tenga los matices que seguramente serán dados a conocer también, pues despierten en la opinión pública una impresión bastante negativa y que perjudica naturalmente a las personas y a las entidades que representan.
A mí esto me genera muy, muy mal cuerpo, porque de verdad, el señor, tú conoces a Miguel Cabrera, ¿no?
Sí, claro, claro, mucho tiempo en el Parlamento, sí.
Es un político del Partido Popular, quizás de los de más prestigio, lleva muchísimos años en distintas responsabilidades políticas, muy importante, y además yo creo que es uno de los padres del IJIC, ¿no? Unos padres del tema económico en Canarias.
Sí, junto con Augusto Brito. Vamos a ver, yo creo que, por lo que conozco, Miguel Cabrera, profesor universitario, un especialista en la materia tributaria, en lo que dice del REF y de otros tributos en Canarias, y ha demostrado solvencia en su desempeño político, ¿no? A la tribuna subía sabiendo los temas como si fuera él un opositor, es decir, que nadie puede poner en duda la capacidad y la solvencia profesoral y dialéctica de Miguel Cabrera. A uno le cuesta aceptar, le cuesta creer que eso haya podido ocurrir. Nosotros siempre somos partidarios de dejar hacer, dejar pasar y que se averigüen las cosas, ¿no? Porque la denuncia existe, lo peor es que haya trascendido y esto naturalmente requiere un esclarecimiento de los hechos, ¿no? Hasta donde se pueda llegar.
Pues de acuerdo, Salvador. Me da tristeza, pero bueno, eso es lo que había que comentar. ¿La semana que viene más?
Por supuesto, ahí estaremos.
Un fuerte abrazo, Salvador.
Un abrazo.
Bueno, a principio de esta temporada yo le comentaba al próximo analista al que le vamos a preguntar por los pactos de investidura si quería participar como opinador, como analista de la actualidad en este programa. Y la verdad es que me quedó pena porque estaba muy cansado y quería tomarse un respiro. Cosa que, por supuesto, hay que respetar y además aplaudir porque a veces hay que coger aire. Pero la situación de este país y lo que se nos va a ir encima, ayer nos permitíamos comentarlo brevemente. Y está el grado de indignación de don Javier Bueno, que ha aceptado comentar con nosotros en el día de hoy la situación. Don Javier Bueno, buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal? Ayer no, lo hablamos antes de ayer. Va vinculado a un atentado que hubo en este país. Lo habíamos hablado antes de ayer y...
Pero ayer se aceleró más, porque ya conocemos el contenido del documento. Yo no sé cómo llamarlo. ¿Tú qué consideras que es ese documento? ¿Un acuerdo, una declaración de intenciones, una bofetada al Estado de Derecho?
De acuerdo, es la rendición de la nación. Es algo mucho más importante que el Estado de Derecho. Está muy por encima del Estado de Derecho. La nación está muy por encima de la forma de organización política que se decida. Evidentemente, solo hay dos formas políticas de decidir cómo se organiza cualquier nación: o un Estado democrático o un Estado dictatorial. Y dentro del Estado dictatorial, o de derecha o de izquierda, o sea, fascista o comunista. No hay más formas para organizar una nación. Por lo tanto, yo voy un paso más allá. Es un grave atentado contra la nación.
¿Y tú crees que esto es un cambio de modelo de Estado lo que se viene encima?
Se viene encima un cambio de modelo de Estado planificado desde hace años. El iniciador de la planificación fue el señor Rodríguez Zapatero, por cierto, asesor de una dictadura de las más sangrientas que existe en este planeta, que es la de Venezuela. Y allí sí existen presos políticos y allí sí que se ha asesinado vilmente a ciudadanos pacíficos que se manifestaban en la calle por el regreso de la democracia. Esos son los tipos que gobiernan España. Y cuando algunos lo hemos dicho desde hace tiempo, se nos ha tachado de todo. Pero el tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón a los que lo íbamos diciendo. Y otros han mirado para otro lado, han seguido con su vida cómoda, como esto no afecta, y desgraciadamente, o afortunadamente en una democracia, la política nos afecta a todos.
Y en una medida muy importante, no somos conscientes hasta qué punto. Javier, de verdad que es como... Es que yo me niego a pensar que se nos viene una dictadura encima, que España se rompe. Yo estoy muy preocupado porque el caminar de la perrita indica lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero no hay contrapesos, no hay instituciones en el país, en nuestro Estado de Derecho, que sirvan para garantizar que eso no pueda llegar a pasar, aunque el caminar de la perrita indica que vamos en esa dirección.
No, vamos a ver. La democracia, lo que se entiende como democracia o Estado de Derecho, está basado en la división de poderes de Montesquieu, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, donde la independencia judicial es sagrada. ¿Por qué? Porque son los jueces y magistrados los que, al final, son los que imponen la ley, son autoridad. Y son tan autoridad que están imponiendo la ley a los ciudadanos y también a los políticos. ¿Y qué ha pasado o qué está pasando? Y de hecho está en la manifestación de todas las asociaciones judiciales y fiscales de diferente ideología.
Todas, no se ha quedado atrás ninguna. Incluso el Consejo General del Poder Judicial, solamente un voto en contra. Ya no hay 5, 4, 9, 8, no, no.
No, no, no.
Todos.
O sea, que han votado en contra incluso jueces del Consejo General del Poder Judicial propuesto por el PSOE.
Por el PSOE.
Y hasta la asociación Jueces por la Democracia.
Que son progresistas.
Muy afín al Partido Socialista. Pero lo que es blanco y no hay una tonalidad gris.
Es que lo del lawfare no lo puedes explicar, Javier, eso del lawfare, porque ayer no sabíamos nadie que era el lawfare y ahora estamos todos opinando.
A términos, para que lo entiendan todos, es que las decisiones judiciales pueden ser corregidas por los políticos.
¿Pero cómo va a ser eso? ¿Tendrá que estar avalada por la firma de un juez, no? O cuando hay una sentencia va al Congreso
y... Está avalada. Ha cumplido todos los requisitos e incluso ha ido hasta la última instancia y se ha convertido en sentencia firme. Sentencia firme es cuando no cabe ningún recurso. Sentencia firme. Pues ahora, con la nueva, con el nuevo sistema del Partido Socialista, que le aplica esto en la web, que te ponen un nombre inglés para confundir a la gente, pero en español y hablando claro y plata, es que el político coge la sentencia y la cambia por sus intereses. Por lo tanto, si eso lo puede hacer un político de una decisión del Poder Judicial, que debe ser independiente en un Estado de Derecho, no vivimos en un Estado de Derecho, porque al final el Ejecutivo, que controla el Legislativo, porque desgraciadamente el sistema parlamentario español es nulo, no existe. El Ejecutivo controla el Legislativo. Y lo que no controlaba hasta ese momento, y era el garante que teníamos los ciudadanos para que no se nos implantara una dictadura, era el Poder Judicial. Pero es que ya, con este sistema, también controla el Poder Judicial. Entonces, algún jurista de izquierda, que sea muy pro-socialista y que le parezca todo bien, que se autodomine demócrata, que me explique a mí cómo en un Estado de Derecho que nos hemos dado desde hace 40 años, después de una guerra civil y 40 años de dictadura, podemos decir que España sigue siendo un Estado de Derecho como Francia, Alemania o Gran Bretaña.
En el caso en el caso de que este lawfare, que en el acuerdo no acuerdo, indica que está, hay que acotarlo, ¿no? Porque el lawfare este lo aplica para los procedimientos judiciales que estén vinculados a los acontecimientos que sucedieron desde que Artur Mas hizo la butifarret y el referéndum del 17, ¿no? Es decir, un periodo de unos 11 años. El lawfare en esa zona, pero en el resto de la legislación española no, ¿no, Javier?
No, incluso más, lo alargan antes del 2002, no del 17, lo alargan 5 años antes. Pero da igual.
Pero a procedimientos vinculados con esos hechos, ¿no? No puede ser el resto, ¿no? Porque si no van a la calle todos.
Diego,
abrieron la puerta, ¿no? Y se abrieron la puerta ya.
Desde que abren la puerta pueden entrar. Hoy entran 3 y pasado mañana 2. ¿Por qué? Porque sí, porque lo digo yo.
Además, Mejamé Puigdemont puede marcar los límites, ¿no? Mejamé va diciendo, ahora un añito más. Ahora...
Puigdemont ahora, qué vergüenza que alguien que se ha ido escondido en un maletero sea el que decida
qué vergüenza.
Lo que tiene que hacer una nación que tenemos más de 1000 años de historia. Es patético, le hace firmar la rendición total, la humillación. Es que... el señor Sánchez no se ha bajado los pantalones. Es que él ha regalado directamente todo. Los pantalones y los calzoncillos. Está hecho el pacto, se ha organizado en Bruselas, se ha firmado en Bruselas.
Se va a supervisar en Bruselas también, no te olvides de eso. Es decir, que el seguimiento se va a hacer fuera del territorio nacional. Así lo exige Puigdemont.
Sí, sí. No, con un garante internacional. Observador. Que generalmente eso se pide cuando no hay garantías democráticas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen elecciones en países sudamericanos, africanos, demás, que se mandan observadores internacionales para verificar que se ha hecho todo correctamente. Pues no, ahora hay que poner un relator, que es como un mediador, ¿no? Un mediador juez que va diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer.
Y que compruebe que se cumplen los acuerdos, que garantice que se cumplen los acuerdos de manera internacional.
Sí.
Es que
lo que es una vergüenza para cualquier ciudadano de bien, independientemente de qué ideología. Yo sé que hay gente que vota honestamente al Partido Socialista porque son socialistas o porque consideran, tienen una visión de izquierda de su sociedad, moderada o más radical, que estarán totalmente indignados. Pero también, siendo esto, también digo que del 90% de los votantes, del 100% de los votantes del PSOE, yo creo que estas personas pueden representar un 10%, un 15%.
Y tanto. Entonces, ayer hablaba con un socialista de pro, por lo menos socialista mental, no sé siquiera si sigue afiliado al PSOE, pero sé que es socialista, de ideología socialista real, no socialdemócrata, socialista. Y le preguntaba, ¿y si ahora volvieran a preguntarle a las bases del PSOE sobre este acuerdo o no acuerdo, qué pasaría? Y me dijo, el PSOE actual no se atreve a consultar. Lo que hicieron fue taparle el tema democrático de tal, de las consultas, sabiendo lo que se venía encima. Si hubiesen consultado hoy, el resultado sería diferente.
No estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo.
Porque la pregunta es verdad que era ambigua y que no se comentaba exactamente, pero la pregunta es si estás de acuerdo con que el PSOE
haga lo que quiera
con los partidos que necesitara. Y evidentemente 2 + 2 son 4 y no 5, y los partidos que necesitas tú para ser presidente no solo sumar, necesitas también a los independentistas catalanes. Y si sabe un político un poquito política, y me imagino que sí que sabrá muchísimo más que yo, si necesitas a Esquerra y al Puigdemont, te van a pedir esto. No es nada...
Ahora se sabía.
Me sorprende de que los independentistas, desde mi punto de vista, que me separan muchísimo con ellos, son los más coherentes. No han engañado a nadie.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Hemos intentado hacer esto, no nos salió, lo vamos a volver a intentar porque no nos arrepentimos y ahora negociamos que queremos volverlo a hacer. Pues digamos que ¿dónde está la incoherencia de los independentistas?
No.
En ningún lado. Lo que sí hay es una traición a la nación, una traición al sistema democrático, que soy tanto presume que lo trajeron ellos. Eso habría que ponerlo en stand-by, ¿no? No solo lo trajeron ellos, también lo trajeron los comunistas, que por cierto, fueron la única oposición durante el régimen franquista. El PSOE estuvo 40 años de vacaciones, así fueron los comunistas, y también lo trajo el centro-derecha y la derecha más radical del franquismo, que se metió por la vía de la democracia. Y aquí o cabemos todos o ninguno. Y se hizo la democracia, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero hemos vivido el periodo más espectacular que ha tenido España en los últimos 2 siglos. De más tranquilidad, de más prosperidad económica, de mayores cambios en tan poco tiempo. Somos un ejemplo. Ya no solo en Sudamérica, son un ejemplo incluso en los países del este cuando dejaron de ser comunistas y volvieron a las democracias. Y nosotros mismos, algunos desde la izquierda, que también tuvieron una labor importante en esa realización, tiran piedra a lo que hemos conseguido todos los españoles, independientemente de nuestra ideología. Si dejamos de ser enemigos, nos convertimos en adversarios políticos, evidentemente, porque en democracia la variedad de ideas es lo que es. Muchos adversarios políticos de diferentes ideologías no dejan de ser amigos, no solo en su vida personal, sino también en la parlamentaria, y lo dejan a vista. Por ejemplo, Raquel Carrillo, que fueron enemigos de guerra, porque fueron enemigos de bando, siempre, llegado un momento, siempre acordaron cosas, y cuando ya estaban más viejitos y más tarde, ya sus partidos pasaban de ellos, tanto de uno como de otro, siempre los veías tú en cualquier acto de homenaje, cualquier tema importante, sentados juntos. Eso es la España que a mí me representa. Que dos personas que se mataban, llegó el momento de darse la mano y trabajar por la unidad de la nación.
Que al final,
que una parte importante de esa sociedad, que son socialistas, socialdemócratas, como se quieran llamar, hayan abandonado ese barco y se hayan posicionado en otro barco que está lleno de, primero, de ultraderecha, porque nadie me le gana que los de Puig, que es la derecha más derecha, de catalana, son racistas. Solo hay que leer los libros de Sabino Arana del PSOE, del PNV.
Y escuchar a Quintorra, que nos hemos olvidado de Quintorra. Lo han tapado rápido.
¿Verdad? Eso sí que son supremacistas. Pero eso no pasa nada porque eso me van a dar a mí, entonces los principios, los valores, aquí es cuando el dinerito entra por la puerta, los principios saltan por las ventanas. Pero bueno, díganlo, no pasa nada. Y se sabe.
Pues Javier, Una última tabla de salvación que los ingenuos como yo esperamos a lo mejor hasta el gol de penalti en el último minuto, ¿no? Falta el PNV.
Yo al PNV no le doy mayor... El PNV quiere lo mismo que Puigdemont y que Esquerra. Quieren una nación vasca. Y además lo están haciendo muy inteligentemente porque no están en el centro del huracán. Y cuando a Cataluña se le conceda lo que se le debe de conceder,
se ponen en la cola.
En la independencia, saltarán los bajos y dirán: oiga, nosotros lo mismo que los catalanes. ¿Y quién le va a decir que no?
Bueno, si es Sánchez, no. Sánchez ya sabes que no tiene límite, no sabe decir que no, siempre que en el otro lado de la balanza esté seguir siendo presidente del gobierno.
Claro, y luego vengan los gallegos. Son históricos.
Son poco.
Con mayoría absoluta. Y luego, yo, que soy canario, nacido en el puerto de la Cruz, con un acentillo peninsular, porque también tengo familia en Aragón, de la que me siento orgulloso. Yo soy canario al 51% y aragonés al 49%, pero soy 100% español. Y que no estoy en ninguna especie de esas, me planteo, sin ser independentista, oiga, y Canarias, que estamos a 1.500 kilómetros, estamos a 100 de Marruecos, ¿cuál es la situación en la que nos quedamos como comunidad autónoma? muy peligrosa.
Muy peligrosa. Javier, yo te invitaría a que a lo mejor una vez a la semanita charlemos, porque tu opinión me merece la pena. A mí escucharla y nuestros oyentes están encantados de tener esa visión de la realidad. Así que te invito. Y tú sigue pensándotelo y si no te enfadas mucho, y vas tomando calma en las posiciones.
No, enfadarme me enfado poco, aunque tengo muy mala fama de carácter, pero yo tengo un carácter pasional. Yo defiendo mis ideas o mis principios de manera pasional porque creo en ellos. Y además los aplico en mis redes sociales, en mi vida particular, las aplico y en profesional también.
La coherencia.
No, yo no me enfado, tengo buena entrada.
La coherencia que tanto se echa en falta y tanta necesidad tenemos de ella, de que se haga y se actúe en función de cómo se piensa.
Intento ser lo más coherente posible.
Don Javier, muchísimas gracias por compartirte esa opinión tuya con nuestros oyentes y invitados estás para que toda la semana hablemos de lo que pasa en este país, que van a venir tiempos muy, muy, muy interesantes para analizar.
Interesante y oscuro.
Seguro.
Muy
oscuro. Un fuerte abrazo, Javier. Muchas gracias.
Un abrazo, Diego.
Bueno, pues esta semana va a ser difícil hacer un resumen de la semana porque en el día de ayer nos bloqueó toda la actualidad. Así que, don Saúl Ramírez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo te encuentras?
Pues muy preocupado, don Diego. ¿Cómo voy a estar? Sinceramente, el día de ayer tuvimos la peor de las noticias y es que básicamente sí que se ha transferido un acuerdo con Junts y el PSOE que yo creo que va a poner una situación muy, muy, muy peligrosa al país. Para empezar, ya están viendo los noticieros internacionales, periódicos económicos como Bloomberg, dejando claro que hay un riesgo claro de crisis constitucional en España. Eso va a alejar la inversión extranjera. Y hay que recordar que aunque no queramos que inviertan los extranjeros en España, la realidad es que salimos a los mercados para refinanciar nuestra deuda, que hoy asciende a más de 1,5 billones de euros. Y que, por lo tanto, con esta situación de inestabilidad, de incertidumbre, pues va a generar primero una subida del coste del pago de la deuda en intereses, es decir, van a pedirnos más para prestarnos.
La prima de riesgo, la famosa prima de riesgo.
La famosa prima de riesgo, siempre y cuando nos quieran dejar dinero, porque claro, la realidad es que como cualquier persona coherente, cuando a uno le piden dinero, lo que va a pedir son garantías. En una situación de incertidumbre legislativa, de incertidumbre constitucional, de posible convulsión y de crisis, evidentemente los inversores extranjeros se van a pensar muy mucho no solo iniciar cualquier proceso económico de financiación, cualquier instalación, industria, hemos visto también empresas internacionales españolas como Repsol, que está diciendo que está paralizando proyectos, sino, mucho más importante, es la refinanciación de esa deuda pública, que desde luego creo que nos va a ahogar los próximos meses.
Esa va a ser la primera consecuencia de este anuncio de acuerdo no acuerdo, o acuerdo sobre lo que no estamos de acuerdo.
Esta mañana le llevo desde las 7 de la mañana leyendo los noticiarios, leyendo la prensa internacional y desde luego todos los titulares van en esa línea. Están muy preocupados porque se pueda generar una crisis constitucional de consecuencias imprevistas y que desde luego va a hacer que la financiación internacional se piense muy mucho continuar en España. Algunos nos acusarán de derrotistas. Yo espero equivocarme y espero que la prensa internacional se equivoque, pero la realidad es que el acuerdo firmado ayer genera ciertas inestabilidades en el país. Sin ir más lejos, ya hemos visto bastantes anuncios por parte de distintos sectores del Poder Judicial, todas las asociaciones de jueces y fiscales, todas, insisto lo de todas, porque no solo las llamadas conservadoras, sino también las progresistas han dicho que se están rompiendo con este acuerdo el principio de igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica, y deja muy claro que el Poder Judicial es un poder que controla también al Ejecutivo y al Legislativo, tal y como lo establece la Constitución en el 121, y que este tipo de acuerdos en los que se quiere reinterpretar las decisiones judiciales mediante cosas como la famosa expresión del Luftwaffe, que parece que es que les están persiguiendo como si esto fuese el Estado nazi detrás de unos pobres judíos que están siendo perseguidos para llevarlos a campos de concentración, pues está generando, insisto, una ruptura de las reglas constitucionales y del principio de separación de poderes. No me parece que la noticia de ayer sea agradable, a pesar de que los distintos speakers del Partido Socialista repiten hasta la extenuación que con esto se alcanza un acuerdo para un gobierno de progreso y para avanzar en la convivencia. Creo que todo lo contrario, lo que se está es incidiendo en la división entre españoles, volvemos otra vez al caínismo histórico de este país, volvemos a esa España invertebrada que decía Ortega, y desde luego creo que vamos a ver en los próximos días cuáles son las consecuencias.
Hoy me ha llamado mucho la atención que la portada de La Vanguardia porque hay un artículo dentro de La Vanguardia que, bueno, que marinera, tal marinera, pero la portada de La Vanguardia es como, aquí no pasa nada, ¿no? No sé si la habrás visto, la edición nacional, no la edición catalana, sino la edición...
Sí.
Con una normalidad, dice unos titulares ahí, se propone resolver el conflicto histórico.
Sí, lo que llama mucho la atención es la utilización de ciertas palabras, del lenguaje que se está utilizando para justificar, ¿no? Conflicto histórico. Vamos a ver, ¿cuál es el conflicto histórico? Que cuatro burgueses catalanes están utilizando a la masa informe en beneficio propio, ese es el beneficio histórico, porque hay que recordar que en esta, hay que ver la ley de amnistía, es verdad que todavía no está registrada, por lo tanto, hablamos de oídas la mayoría, hemos visto textos que se nos han llegado a todos en los que vemos cosas que nos ponen los pelos de punta, pero yo quiero ser en esto cauto y esperar a cuál es la ley que van a registrar en el Congreso previsiblemente el lunes o el martes. Pero la realidad es que lo que se está traduciendo es que van a introducir dentro de esta amnistía no solo al señor Puigdemont y sus adláteres, sino también a gente como los Puyol, como el señor Boyes, que está condenado por blanqueo de capitales. Vamos a ver, que es que el abogado de Puigdemont no está por persecución política ni por dar un golpe de Estado. Está condenado presuntamente por blanqueo de capitales. Laura Borràs está condenada por corrupción política que nada tiene que ver con malversación, que nada tiene que ver con la famosa golpe de Estado del 2017.
Y está fuera de fecha, además. Y la comisión de su delito está fuera de fecha.
Pero cuando uno lee el texto que han firmado de forma conjunta tanto Junts como el PSOE, en la parte de amnistía, que ahí sí que van de la mano, porque es verdad que en otras cosas, como por ejemplo, Cataluña pide la cesión del 100% de los tributos, por cierto, no sé lo que dirá la Comunidad de Madrid al respecto. Yo desde luego, si fuese hoy la presidenta Ayuso, estaría pensando en pedir lo mismo. Evidentemente, al final, rompemos el principio de solidaridad territorial, y las regiones más ricas pues ya no contribuyen a la caja común.
También han advertido de eso los inspectores de Hacienda. También han...
Evidentemente, don Diego. Es que, insisto, el acuerdo de ayer no trae ninguna buena noticia, a pesar de que los distintos speakers del Partido Socialista, las ministras portavoz, etcétera, etcétera, estén repitiendo de forma torticera y aburrida el mantra de que esto es en beneficio de la convivencia. No, es verdad. No se está produciendo convivencia, al contrario, se ahonda en el hecho de la escisión, de la ruptura y otra vez en las dos Españas, en el cainismo histórico. Y, por supuesto, se rompe el principio básico de igualdad ante la ley. A partir de ahora, pues habrá españoles de primera y españoles de segunda. Lo ha habido siempre, porque para eso tenemos el País Vasco y Navarra, que nos recuerdan paulatinamente. Pero la realidad es que con esto, una de las regiones más ricas de España, que es Cataluña, recogería todos sus impuestos para ellos y la solidaridad territorial quedaría totalmente olvidada.
Pues para acabar, la portada de La Vanguardia se descuelga con una entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, con el titular de "Con la amnistía se normaliza el diálogo político". Cuando ya se ha acabado la mesa de diálogo, ahora hay una mesa de negociación, que son cosas diferentes.
Yo quiero ver, de todas formas, insisto, cuál es salida amnistía, porque dudo mucho que tenga encaje constitucional. Y lo están diciendo los propios jueces progresistas, los llamados jueces progresistas, los fiscales progresistas. Mire, están escandalizados por el texto que se recoge en el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista y cómo se habla de persecución judicial a elementos políticos. Mire usted, no es cierto. Lo que han hecho los jueces es hacer cumplir la ley. Cambie usted la ley, si queremos cambiar la Constitución, vayamos a un referéndum, lo permite perfectamente la Constitución en esos artículos 168 y 169 y, por lo tanto, ahí opinaremos todos los españoles en un referéndum. Otra cosa muy peligrosa también es el referéndum que se establece que se va a permitir, que se va a ir dentro del artículo 92 de la Constitución. Faltaría más. Pero el artículo 92 de la Constitución lo único que dice es que la ley de referéndum se desarrollará en una ley orgánica, que está hecha, que es la famosa ley del 280 de la época de Adolfo Suárez. Pero que esto, lo curioso que tiene esa ley es que es bastante sencilla, tiene muy pocos artículos. Y cualquiera que lo quiera leer se puede poner también en la tesitura de pensar que lo que pretenden es hacer un referéndum que solo inmiscuya a las provincias de la comunidad catalana. Por lo tanto, algo de importancia nacional, estamos hablando de si se va o no un territorio de la conjunto de la unidad del Estado, se extinda del mismo. Y yo creo que eso, desde luego, ahí habría que poner un pie en pared y aguantar esta situación, porque estamos llegando a unas líneas rojas que ya han sido cruzadas y que esperemos que no llegue a las consecuencias finales que están anunciando, como digo, los diarios internacionales económicos, poniendo claramente encima de la mesa que el riesgo que se está produciendo en España hoy es el de ruptura constitucional, de crisis constitucional, con consecuencias imprevistas.
Bueno, a mí la única también otra tabla de salvación, otra halo de esperanza, es que el señor Puigdemont, a pesar de lo que dice Santos Cerdán, ha dejado claro que esto es mes a mes, como el Cholo dice, partido a partido. Pues Puigdemont pone que cada 30 días le van a pasar la cuenta a ver si siguen apoyándolos o no, a ver si tenemos suerte y en un mes se acaba esta legislatura, porque van a poner las cosas muy complicadas, ¿eh?
Sí, bueno, lo que pasa es que ya habrá un gobierno en el que está instalado el señor Sánchez y sus socios principales, que son el Partido Sumar, la coalición Sumar, y evidentemente no van a hacer una moción de censura Junts apoyando a un gobierno de PP y Vox.
Sí, pero le puede bloquear le puede bloquear todas las leyes. ¿Qué necesitan sus votos para todo?
Bueno, yo creo que esta legislatura
va
a ser una legislatura que desde el punto de vista legislativo está muerta. O sea, habrá legislatura, evidentemente, pero va a estar muerta desde el punto de vista legislativo, porque sí, le van a bloquear cualquier medida, los presupuestos generales se irán prorrogando, con lo cual todas las inversiones de carácter plurianual, pues tendremos un problema para la ejecución. Es decir, somos un país que, insisto, las consecuencias del acuerdo firmado ayer las vamos a ver principalmente en 2024, en las próximas fechas. Yo creo que la primera es que ya los inversores internacionales han puesto a España como un país de riesgo. Eso va a suponer un menoscabo en la capacidad de financiación de España y de atracción de los capitales nuevos. Y desde el punto de vista político, desde luego, una España totalmente paralizada, sin capacidad de hacer las reformas estructurales tan necesarias, como son precisamente el sostenimiento de las pensiones, mejorar nuestro estado de bienestar, principalmente sanidad y educación, que aunque son competencias evidentemente autonómicas, pues sí están financiadas por un presupuesto estatal que previsiblemente se va a ir prorrogando, porque estoy seguro que esto va a ser un infierno. O sea, se va a ir mes a mes o partido a partido, como diría el Cholo en el caso del señor Puigdemont, pero esto va a implicar que va a seguir con sus chantajes continuos y algunos ya serán inasumibles e impagables, don Diego, porque hay que reconocer una cosa. Cuando Cataluña quiere gestionar el 100% de sus impuestos, al igual que hace el País Vasco y Navarra, lo que está haciendo es romper absolutamente el principio de solidaridad territorial y, por lo tanto, habrá comunidades como la Canaria en las que vamos a pasarlo mal. Por cierto, hablando para hacer un punto de luz y de esperanza, me parece muy buena idea el de una que una vez por todas tiramos la misma situación fiscal que tiene Ceuta y Melilla de cara a las rentas familiares de las personas.
No, los tramos autonómicos que tienen unas bonificaciones en Ceuta y Melilla, y el gobierno canario parece que ahora va a ponerse pie en pared para decir: nosotros queremos lo mismo.
Es una solicitud que en su momento los que estuvimos en el estatuto que está en vigor actualmente solicitamos, y los dos partidos mayoritarios junto con otros partidos no quisieron llevarla adelante, porque en aquel momento parecía que no era viable económicamente, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Parece que quieren corregirlo ahora los dos partidos que están en el gobierno, Partido Popular y Coalición Canaria, de lo cual, desde luego, me parece muy buena idea y creo que sí que beneficiaría al conjunto de la población canaria.
Don Saúl, la semana que viene sabremos si tenemos la investidura ya completamente cerrada y si tenemos al nuevo presidente del gobierno. Espero que el viernes sepamos, porque está previsto que para el 15-16. ¿Se aprobará la ley de amnistía antes del día 15?
No, evidentemente no, a pesar de que evidentemente la van a registrar con un procedimiento abreviado para que sean 20 días en lugar de los 2 meses. Parece que la estrategia del Partido Popular parte por modificar el reglamento del Senado para evitar precisamente que salten la segunda lectura que se produce en el Senado de cualquier ley, y evidentemente creo que va a haber, insisto, una confrontación de las instituciones con consecuencias imprevistas y muy preocupantes para los que de verdad defendemos el Estado constitucional y la situación en la que se ha vivido en este país en los últimos 40 años, que han sido los mejores 40 años de la historia de España a nivel de desarrollo económico y social.
En eso estamos casi todos los españoles de acuerdo, menos algunos que nos están poniendo contra las cuerdas. Don Saúl, la semana que viene más, disfrute usted el fin de semana, que está en una buena tierra.
Pues sí, estoy en una buena tierra, pero de todas formas vuelvo ya a nuestra tierra. ¡Hala! Y el domingo a las 12 estaré levantando la mano para decir que, desde luego, creo que tenemos todo derecho a opinar y que lo lógico sería hacer un referéndum para ver si estamos de acuerdo con las medidas acordadas ayer.
Ahí estaremos todos, yo creo, o casi todos. De todas maneras, mi bandera todavía no le he cortado ni el escudo real, ¿eh? Que algunos se las están cortando.
Yo no voy a cortar la bandera del escudo real. Estoy diciendo, por supuesto, la bandera constitucional. Me encanta este país con todos sus matices, con todas las ideologías y dentro de la Constitución, evidentemente, dentro de la ley. Y no es un tema de ideología, es un tema, insisto, que nos estamos jugando el Estado. El Estado como elemento garante de los servicios públicos, el Estado como elemento garante de la convivencia, y yo creo que, desde luego, situaciones como las que estamos viviendo, como los acuerdos que se firmaron ayer, lo que hace es una ruptura de algo fundamental, que es la igualdad de todos los españoles ante la ley y ante el derecho. Pero bueno, algunos piensan que esto es elemento de convivencia. Volvemos otra vez, insisto, y es lo que más me preocupa, a la España de los bandos, a la España caimista, y es muy peligroso.
Hay que romper eso, hay que romper eso con criterio. El domingo, si quiere todo el mundo, que vaya a manifestarse pacíficamente, que es lo que se toca, demostrarse...
Por supuesto, pacíficamente, eso sí, hay que hacer siempre ese mensaje dentro de la serenidad y, por supuesto, con elementos pacíficos, que creo que el derecho de manifestación sigue recogido en la Constitución, de momento, y evidentemente dentro de... el elemento pacífico y sereno. Yo creo que todos tenemos derecho para expresar nuestra opinión de forma conjunta con el resto de nuestros compatriotas, de nuestros vecinos, y decir lo que nos molesta cuando hay un gobierno que desde luego parece que está cruzando todas las líneas rojas, saltándose el régimen constitucional, y creo que es muy peligroso.
Don Saúl Ramírez, muchísimas gracias por compartir su opinión con nosotros y la semana que viene más.
Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana a todos.
Bueno, pues a desengrasar un poco la política. Juanes nos ofrece la penúltima de esta semana ya. Fíjate bien.
Ellos no van,
Bueno, pues vamos a endulzarnos la boca porque vamos a hablar de nutrición, de hábitos saludables y para eso vamos a tener aquí a la más dulce, Ana Isabel Blasco. Buenos días.
Oye, nunca me habían dicho eso. Pues buenos días, Diego.
Sí, es una característica de tu personalidad, eres una persona dulce.
Sí, pues bueno. Pues
no, bien. No amable. También amable, también amable, amable también
espero
amable.
Que sí, espero que sí.
No, pero fíjate, si me dicen a mí una característica de la personalidad de Ana por encima de todo, yo diría una persona dulce.
¿Puede ser porque como mucho chocolate?
Pues puede ser. Y ahora has venido preparada, porque has estado allí en Madrid pues viendo cómo se trata todo el chocolate, ¿no?
Sí, sí. El otro día cuando estaba en el Salón de Chocolate de Madrid lo disfruté muchísimo. Y hoy pues no quiero pararme a hablar sobre los beneficios ya sobradamente conocidos porque tiene un perfil nutricional muy interesante a pesar de su alto contenido en grasas saturadas. Pero los estudios revelan que reduce el riesgo de enfermedad coronaria, que reduce la resistencia a la insulina, que mejora la capacidad cognitiva y que es un potente antioxidante. Un largo etcétera hay. Pero claro, para esto hay que tomar un buen chocolate.
¿Y cómo se distingue un buen chocolate de un mal chocolate?
Bueno, lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en el precio. Una tableta de chocolate de 2 euros no va a tener nunca un buen chocolate. Y lo peor es que la empresa debe tener unas prácticas laborales bastante cuestionadas. El chocolate se come en pequeñas porciones, pues yo digo que merece la pena invertir. Y no te creas que nos vamos a endeudar.
¿Cuánto puede costar un buen chocolate? Más de 2 euros seguro.
Los chocolates en general están por debajo de 10 euros todos. Y de calidades increíbles. Aquí no tenemos el problema que tenemos con los vinos. Lo segundo en lo que nos tenemos que fijar es en lo que dice la etiqueta. Los buenos chocolates suelen tener como ingredientes únicos la masa de cacao, azúcar y manteca de cacao. El primer ingrediente debería ser cacao, pasta o masa de cacao. Si aparece otro ingrediente en primer lugar, seguramente no debas comerlo. Y no nos dejemos llevar por los chocolates que pone sin azúcar añadido, porque normalmente incluyen en el primer lugar endulzantes como el maltitol, y aunque estos polialcoholes no son perjudiciales, pues estamos pagando el maltitol muy caro y se está reduciendo pues el beneficioso contenido del cacao, ¿no? Los malos chocolates suelen tener, escucha esto, Diego, vainillina. En lugar de vainilla. Fíjate qué cosita ahí que lo diferencia. Y además los buenos chocolates tienen cacao de orígenes únicos. Tú encuentras, por ejemplo, que pone Ecuador, Madagascar, Perú. Incluso si es mejor todavía el chocolate, te va a especificar hasta la región. Piura, Esmeraldas, Río Caribe. E incluso te indican las notas de cata. Por el contrario, los malos chocolates siempre saben igual. Los malos chocolates tienen menos del 25% de materia proveniente realmente de cacao.
Vamos a ver, ¿y dónde se puede conseguir este tema? Porque los chocolates los tenemos en los supermercados, los conocidos por todos, que le llamamos chocolate, pero a mí no son chocolatinas, ¿no?
Pues sí, mira, los buenos chocolates los encuentras en las tiendas especializadas, en el área gourmet de las tiendas por departamento, en clubs de chocolate en internet y sobre todo, y en mi caso, de mano de buenos amigos que viajan y me traen el chocolate. ¿Se acuerdan de mí? Vamos. Los malos chocolates además suelen estar muy cerca de la caja registradora de los supermercados, de las gasolineras. Y además tú ves que los buenos chocolates tienen un empaquetado artesanal, la mayoría se empaquetan a mano y son atractivos antes de abrirlos. Los malos chocolates suelen ser de empresas que igual te venden chocolate, que te venden jabón para la lavadora. Y bueno, como he dicho antes, los buenos chocolates llevan solo manteca de cacao y los mejores llevan manteca de cacao no desodorizada, que son los que mantienen los olores del cacao. Los malos chocolates van a llevar grasas como grasa de palma, grasas hidrogenadas y bueno, ahí ya entra un poquito de todo. los buenos chocolates no se someten a un proceso que alcaliniza, lo cual le resta sabor y valor nutricional. Y bueno, los buenos chocolates tienen sabores intensos a miel, a uvas, a pasas, melocotón. Nos reportan a nuestro cerebro un montón de sensaciones, ¿no? Y los malos chocolates, como he dicho antes, saben solo a una cosa, que es a una masa muy, muy dulce.
Y muy rica, además, porque mira que está bueno el chocolatín. El chocolatín hecho de...
¿La chocolatina?
La chocolatina.
Por favor, Diego.
Es que es un problema, porque está muy rica.
Diego, ¿tú no has probado nunca un buen chocolate?
Creo que no. Porque además identificamos un buen chocolate porque dice porcentaje de cacao, no sé qué. Y eso no es siempre una garantía de que el chocolate sea bueno, ¿no?
Yo me voy a responsabilizar de que tú pruebes un buen chocolate. Bien. Pero sí es verdad que el porcentaje que aparece en las etiquetas no es un indicativo de calidad. En el caso del chocolate, el porcentaje hace referencia a la suma de sólidos de cacao y manteca de cacao. Entonces, si tú tienes una tableta del 70% de cacao, tendríamos 60% de sólidos más un 10% de manteca de cacao. El resto del porcentaje suele ser azúcar, vainilla, lecitina de soja o de girasol. Pero ¿por qué te digo que el porcentaje no tiene nada que decirnos sobre la calidad del chocolate? Pues porque podemos tener chocolates con un cacao maltratado, sobretostado y luego sometidos a métodos de alcalinización que deriven a un producto que, el sabor deja mucho que desear y, por supuesto, los beneficios que tiene atribuido el chocolate los vamos perdiendo por el camino. Lo que sí el porcentaje te indica es la cantidad de azúcar que contiene un chocolate, pero no nos dice nada con respecto a la calidad.
Mi chocolate preferido, te lo iba a decir cuál es, el Valor con leche con almendra. ¿El tuyo?
Yo te voy a enseñar a comer chocolate. El mío, normalmente, como bien te digo, suelen ser artesanales y vienen de Costa de Marfil, Ecuador. Yo te voy a enseñar. Aunque
pero no vale 10 euros el Valor con leche con almendra, vale menos. Con 10 euros tengo chocolate para un mes, por lo menos.
Sí, pero bueno, mira, ¿sabes cuál es mi chocolate preferido realmente? Para mí el preferido, por lo complicado que es encontrar este chocolate, es el chocolate blanco. Y mucha gente pasará por este mundo sin haber probado nunca un verdadero chocolate blanco.
Eso no dice la gente que es muy malo para el chocolate blanco que no encontramos en los supermercados habituales.
Efectivamente,
¿no?
Es que eso no es un chocolate blanco, comparte el nombre, pero es un sucedáneo. El motivo es porque el chocolate blanco se elabora a partir de una manteca de cacao en un porcentaje mínimo del 20% y normalmente se le suma un lácteo. ¿Qué ocurre? Que esta manteca de cacao es un componente que se vuelve escaso en la industria chocolatera porque es la única grasa que de origen vegetal que se mantiene sólida a temperatura ambiente y está muy demandada por la industria cosmética y por la industria farmacéutica. El chocolate blanco tiene la peculiaridad de que se tienen que cuidar al máximo sus componentes principales, que es la manteca de cacao, que no debe ser desodorizada, no debe someterse a ningún proceso químico para su infiltración, no debe estar blanqueada. ¿Has visto qué complicado es?
Demasiado.
¿Tú no has probado un chocolate blanco?
Yo lo tengo claro que no.
Yo te lo voy a traer, con tu permiso.
Una chocolatina sí.
No, chocolatina no te voy a traer. No, eso no te voy a traer. Y fíjate que te he dicho que se suma un sólido lácteo y en el caso de los chocolates blancos de calidad, muchas veces se aventuran leches inusuales como puedan ser de oveja, de camella, de leches vegetales como del coco, de las avellanas.
Bueno, y entonces, ¿cómo sabemos cómo comer un chocolate blanco bueno? O un chocolate blanco, que lo que comemos creo que no son chocolates blancos.
Pues como te he dicho antes, primero la etiqueta. Tenemos que ver que aparezca la manteca de cacao. Y después, al abrirlo, el color nos va a decir mucho, porque el chocolate blanco no es blanco, es amarillo, porque la manteca de cacao no ha sido desodorizada y va a mantener restos del sólido del cacao, porque la extracción nunca es total. Si tiene otra grasa, además de la manteca del cacao, estás delante de una chuchería, de una chocolatina. De
sí, las que es lo que estás acostumbrado a comer.
Exactamente. Y si te da el origen de la manteca, estás realmente ante algo muy especial, no dudes en comprarlo y en traerme uno.
Eso es importante. Bueno, y vamos a ver, para acabar, ¿cuánto chocolate del bueno podemos comer y cuánto del malo? Del malo, cero.
Del malo, ay, déjame decirte, ¿tú me puedes hacer una analogía con respecto al vino?
Es que lo
¿cuánto,
que pasa...
¿Cuánto tomarías tú de vino malo y cuánto de vino bueno?
El cuerpo te lo pide diferente. Si estás viendo vino bueno, puedes beber bastante más que de vino malo. Pues a mí por lo menos no me permite... No es que yo sea un sibarita, pero es que te sacia diferente, te repercute diferente.
Las sensaciones, el disfrute, la cata... Es diferente. Entonces, aquí estamos en lo mismo. Por eso, en esta pequeñita charla me estoy dando cuenta de que mi amigo Diego Calvo...
No ha comido chocolate nunca.
No sabe. No has comido chocolate. Pues mira, el chocolate, por muchos beneficios que tenga, hay que tomarlo siempre con moderación porque tiene muchas calorías. Hay un cierto engaño con lo del chocolate alto en porcentaje de cacao porque dicen, ah, bueno, como tiene poco azúcar, pero no nos olvidemos que lo que tiene es mucha grasa. Por lo tanto, es muy alto en kilocalorías. Una onza normalita de 10 gramos tiene unas 60 kilocalorías. Si te tomas dos son 120. Si te tomas tres, vamos sumando. Así que realmente hay que tomar muy poca cantidad. Y es más, si tomas un chocolate de buena calidad, con ese poquito te sacia bastante.
Y te queda cubierta la necesidad de comer algo de calidad. Onza de chocolate diario, chocolate de calidad... Que veamos el origen del cacao y el porcentaje de la pasta de cacao. Y que nos olvidemos de comprar chocolates buenos fácilmente, sino que hay que buscarlo.
Sí. No nos dejemos llevar tanto por el porcentaje de cacao, porque como he dicho, hay que comer
el numerito que
pone
la tableta no es lo importante.
Y en títulos como Puro, que el chocolate sé que me has dicho que te gusta, juega mucho con eso.
Sí, chocolate valores.
Pone Puro, pero luego miras el porcentaje de cacao y es un 50 y poquito.
Pues no está malo, ¿eh? Es que el paladar es una cosa y la calidad de la comida que comes es otra.
Estamos hablando de azúcar, entonces.
Claramente. Pues Ana, ¿qué te digo? La semana que viene seguiremos hablando.
Muy bien.
De cosas tan agradables como el chocolate. Y aprender a nutricionarnos bien y comer bien. Que a veces pensamos que es muy caro, pero qué va, qué va. Al final lo caro es barato, decía un amigo mío que ya lo tiene de Dios en su gloria. Y la verdad es que comer cosas buenas nos lleva aparejado, tener un cuerpo saludable y una buena calidad de vida.
Muchísimas gracias.
Ana, hasta la semana que viene.
Un beso.
Nueve y dos minutos en Canarias, 10 y 2 en el resto del territorio nacional. Ya nos olvidamos de la investidura y de esas cosas tan agradables que nos van a acontecer la semana que viene y vamos a hablar de una cosa que sí realmente es agradable. La World Trade Market, que ha estado presente en el Cabildo Insular de Tenerife, y para hablarnos de ello tenemos otra línea telefónica, nuestra querida presidenta, doña Rosa Dávila. Muy buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos los oyentes, Diego.
Contenta de venir a Canarias otra vez a dejar de pasar frío, ¿no?
Bueno, mira, pero te voy a decir una cosa. Salió el sol en Londres, habían estado con una borrasca tremenda, lloviendo, y fue a llegar los canarios, llegar los tinerfeños, y aquello se despejó, un sol fantástico, pero claro, la temperatura, comprendemos que tengamos un mercado británico muy importante, hacía muchísimo frío, pero muy agradable, y la verdad, sobre todo, y más importante, muy productiva, las reuniones que se mantuvieron y el panorama, el escenario del mercado británico en Tenerife, que como sabes pues es nuestro principal mercado emisor de turistas y la verdad que somos su destino preferido. Y lo curioso y más importante es cómo va cambiando el turista británico, mucho más interesado en, bueno, ya sabe que tiene el clima, que es muy agradable, que tenemos unas playas maravillosas, pero mucho más interesado en ese turismo de naturaleza, de cultura, de ocio cultural, de deportivo, en fin, muy interesante todo lo que nos contaban los operadores y el crecimiento, las previsiones para los próximos años.
El destino turístico de Tenerife no puede con él, ni Thomas Cook, su quiebra, ni su crisis, ni siquiera el Brexit. Tenerife sigue siendo destino preferido de los británicos y, como bien dice la presidenta, estamos sufriendo una modificación del perfil del viajero británico a Canarias. Antes venían en un resort, se metían ahí en un todo incluido, y ahora parece que están cambiando y quieren conocer más esa cantidad de experiencias experiencias que le ofrece nuestra querida isla, ¿no?
Sí, yo creo que el turista británico, pues todo el mundo conoce Tenerife en Inglaterra, en Gran Bretaña. Vinieron sus abuelos, vinieron sus padres y ahora están viniendo los hijos, ¿no? Y bueno, lo que dicen a la salida del aeropuerto es que su experiencia ha sido mucho mejor de lo que esperaba, porque tenían probablemente prejuicios respecto a lo que era Tenerife y ahora, bueno, tienen mucha más información, hay toda una oferta más allá de la oferta hotelera que ha ido, como sabes, creciendo en calidad, en los 5 estrellas y gran lujo, y sobre todo, bueno, pues es un turista que está interesado pues en la gastronomía, en la tradición, en la naturaleza y descubre espacios que probablemente de lo que le habían contado aquellos primeros turistas que vinieron en los años 70 de británico, pues esto ha cambiado el panorama muchísimo, con lo cual las expectativas, como digo, son muy buenas. Hablando con los operadores aéreos, hay toda una revolución aérea en la que se van a incorporar nuevas aeronaves mucho más respetuosas con el medio ambiente. La sostenibilidad y el respeto al medio natural ha sido una de las palabras que más se ha repetido en la World Travel Market, y eso es una gran noticia para Tenerife, porque somos, al menos desde el Cabildo, somos muy conscientes de la fragilidad de nuestro territorio y que queremos visitantes que entiendan esa fragilidad, que la respeten y que entiendan, bueno, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y que lo pongamos en valor nosotros para que ellos disfruten también en su visita de esa, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra identidad.
Pues la promoción de Tenerife en Gran Bretaña ha sido un éxito, creo, porque además, yo que tengo una hija allí en Gran Bretaña, me ha dicho que vio que el centro comercial ese... Sí, dice, están aquí, digo, sí, hombre, está ahí, hay una feria internacional de turismo y están allí los del Cabildo haciendo promoción. Así que la vio, no sé si fue de las pocas, pero la pantallona es bestial, ¿eh?
Eran varias pantallas y la verdad que sí, yo creo que... ¿sabes?
Me mandó una foto. Dice, mira, sí, Tenerife, sí, aquí en mi casa, papi.
Qué bueno. Pues yo creo que la mejor promoción que podríamos hacer es poner en medio de Piccadilly la temperatura que hay en noviembre o en diciembre, ¿no? Solo con poner un termómetro. La verdad que es un destino muy consolidado. Dentro de toda Canarias, como sabes, somos el principal destino del turista británico y, como he dicho, el turista británico ha realizado un cambio. Es un turista ya que viene en pareja, que viene tranquilo, que viene, en fin, que por supuesto quiere un turismo de ocio, ¿no? Porque ahora estamos en plena promoción, bueno, a las 10 se abre la compra de las entradas de Ed Sheeran. Ed Sheeran fue también un turista británico, con lo cual, que ama Tenerife y que le ha dedicado una canción y que precisamente por eso, pues dentro de su tour mundial ha incluido única y exclusivamente prácticamente en toda Europa y desde luego en España solo a Tenerife, ¿no? Eso también nos posiciona en el mundo de los circuitos internacionales de grandes eventos musicales, que también es muy importante porque te trae un tipo de visitante que no vendría de otra manera y que va siguiendo a determinadas artistas o rutas internacionales, circuitos internacionales de música, y esto nos ha posicionado muy bien y además yo me siento muy orgullosa que lo haya hecho un productor de aquí, de Tenerife, ¿no?
Leo Mansito, sí señor. 35.000 entradas desde dentro de 40 minutos empiezan a la venta.
40 minutos, igual está dentro... toda Europa mirando para...
igual dentro de 45 ya no quedan, pero así
pues
que...
me temo que puede ser así.
Pues Rosa, nada, felicidades por la participación de la World Travel Market en Londres. Felicidades por conseguir que Ed Sheeran se fije en Tenerife y que sea el único concierto en España que se vaya a producir en su gira. Y también felicidades por la valentía que tuvisteis el equipo de gobierno de cerrar el enlace de Guamasa y de obtener los resultados, los datos que estáis barajando en la actualidad para tomar decisiones que, haciendo cosas diferentes, podemos llegar a sitios diferentes. Si hacemos siempre lo mismo, llegamos siempre al mismo sitio. Así que felicidades por la valentía de haber cerrado ese enlace, que creo que ha sido un éxito.
Pues muchísimas gracias. Lo dijimos en el primer momento, Diego, nosotros podríamos equivocarnos, pero lo que no podamos hacer es quedarnos de brazos cruzados. 20 años que ha vivido la gente del norte en un atasco, parados en la autopista, había que probar otras cosas y, bueno, más allá los esfuerzos que sabes que estamos haciendo en el transporte público, en quitar vehículos pesados de las horas puntas, cambiando la logística de los operadores que tienen grandes tráiler, en la distribución de sus mercancías. Bueno, pues esta era otra acción y los resultados los tendremos en 2-3 semanas que alumbran que pueden ser muy buenos en el sentido en que, bueno, pues ha aliviado, como saben, ya no está ese corte. Se ha vuelto, digamos, a la normalidad y han vuelto las colas al norte.
Sí.
Nosotros estamos trabajando en mejorar, por supuesto, en analizar los datos, en ser, como dices, valientes, en desde luego no quedarnos de brazos cruzados y más allá de que sean necesarias las obras, se pueden hacer actuaciones por el camino que mejoren las condiciones de vida de todos, no solamente de los vecinos, y que yo creo que es muy importante, que han vivido históricamente en una cola en la isla de Tenerife, de gente que viene de Icó, que viene de Los Realejos, que viene del Puerto de la Cruz, que viene de la Orotava, y que ha encontrado que durante las 2 semanas de prueba, durante esos 10 días, se veían ligeramente aliviadas las colas, tal y como dijimos. Ahora nos toca trabajar para que también los vecinos, las 600 vehículos que se incorporan en el punto de Guamasa, tampoco sufran tanto esas retenciones, pues para ellos pues es un perjuicio. Y creo que podemos hacerlo, creo que estamos trabajando de la mano de la Dirección General de Tráfico, de la Guardia Civil, los equipos también de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, y podremos llevar a una situación de alivio en lo que se concluyen y se realizan las carreteras y se potencia mucho más el transporte público para que las condiciones de vida de la gente que vive en el norte sean las mejores posibles. Y creo que como has dicho, dijimos que no nos íbamos a cruzar de brazos y ese ha sido nuestro principal motor, ¿no? No hemos venido aquí a estar quietos y a hacer más de lo mismo. Ese es el leitmotiv de este nuevo equipo de gobierno y bueno, lo hemos podido constatar. De hecho, el vicepresidente López Afonso también es del Puerto de la Cruz, y o Manuel Domínguez, en fin, hay muchísima gente que nos traslada, más allá de los miles de mensajes, muchas veces más anónimos que otros, que hacen mucho ruido, nos han enviado diciendo que efectivamente, hombre, no es la panacea, pero iba mucho más aliviado durante los días de prueba.
Mínimo 25 minutos de reducción de tiempo, que eso por 5 días a la semana son 2 horas y media de vida, que se cambia de estar en una cola a estar haciendo otras cosas, produciendo en tu trabajo, compartiendo amistades o yendo a hacerte algún tratamiento al hospital. Rosa, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio. Sabes que tienes una invitación pendiente para hablar de lo que a ti te gusta hablar y que a mí me encantaría compartir con todos nuestros oyentes, que es el presupuesto del año 24 del Cabildo de Tenerife. Cuando tengas ganas, tiempo, aquí tienes el micrófono esperando.
Cuando quieran, sabes que los hemos presentado y además por primera vez se van a aprobar con fecha, que entren en vigor el 1 de enero, y eso nos va a permitir tener mucho margen para la ejecución y, como saben, pues es prácticamente inédito en todo que una corporación local apruebe los presupuestos que entren en vigor en enero. Y como digo, aquí no solamente estamos para pintar el presupuesto, sino para ejecutarlo de la mejor manera posible para que al final llegue a las personas, que es lo importante. Y como sabes que, es mi debilidad, porque he sido consejera de Hacienda, hay gente que no le da importancia, yo le doy muchísima importancia al dinero público, a cómo se emplea y que pueda llegar a las personas y lo haga de la mejor manera posible y lo antes posible.
Rosa, invitada estás cuando tengas el hueco. Ya sabes que muchísimas aquí estamos gracias. A tu disposición. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues si hay alguna noticia es que llega el fin de semana y llegan los estrenos de cine y de plataformas. Don Manu Díaz Noda, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Contento de tenerte al otro lado de la telefónica y que nos vayas a compartir con todos nuestros oyentes pues esos estrenos, tanto de plataformas como de cartelera. Así que ya sabes que íbamos como siempre, los viernes a tope. Cuando quieras empezamos.
Bueno, pues empezamos cantando la Aleluya, que es el título de la primera película que vamos a comentar, Aleluya, un largometraje que nos llega a través de Movistar Plus. Es el nuevo trabajo de Richard Eyre, un director británico, bueno, con experiencia tanto en el teatro como en la televisión, como en el cine. En el cine, pues bueno, tiene algunos títulos pues que en su momento llamaron la atención, como el caso de Iris de 2001, Belleza Prohibida, Diario de un Escándalo, y ahora, pues en este caso, regresa a través de la plataforma en una película donde participa, tiene como una de sus principales protagonistas una actriz que ha sido recurrente en su filmografía, que es Judi Dench. Aquí, a partir de la obra de teatro de Alan Bennett, pues Judi Dench, junto con otros actores veteranos de la escena británica, como David Bradley, como Jennifer Saunders, como Derek Jacobi, pues van a contarnos la historia de un grupo de pacientes y de el personal de la sala geriátrica de un pequeño hospital en Yorkshire, pacientes que ya están, digamos, en la última etapa de su vida, que están siendo atendidos por este equipo médico, pero que de repente, cuando el hospital pues corre riesgo de ser clausurado, de ser cerrado, pues ni el personal que trabaja ahí ni estos pacientes pues saben qué va a hacer de su vida, y sobre todo pues van a intentar buscar la forma no solo de afrontar su día a día con optimismo, que es lo que venían haciendo, sino también de evitar pues el cierre de este hospital y concretamente de esta sala geriátrica. Una cinta pues con ese puntito de cine británico de corte social y que pues se mantiene tras pues aquel arranque que tuvo en la década de los 90 con películas como Full Monty o Billy Elliot.
Fiver a strip to win a week in Cleethorpes.
Or you can sponsor me to do a skydive.
Segunda opción, y esta vez nos vamos a Apple TV.
Nos vamos a Apple TV con una serie de televisión, en este caso titulada The Buccaneers, Aristócratas por Amor, que está basada en una novela de Edith Wharton y que nos lleva pues a la sociedad, bueno, a caballo entre la sociedad estadounidense y la londinense de finales del siglo XIX, concretamente 1870. La semana pasada pues hablábamos de la Edad Dorada, pues aquí volvemos a movernos en un terreno similar. En este caso, pues un conjunto de jóvenes adolescentes estadounidenses de clase alta que son enviadas a Londres para, bueno, un poco lo que les tocaba en aquella época, que era buscar marido, integrarse en la sociedad y conseguir un marido bien posicionado para mantener un poco el estatus social de su familia, y en algunos casos pues intentar elevarlo en la medida de lo posible. Aquí tenemos a actrices como Christine Frowseth, Alicia Bow, Yoshi Tota, Aubrey Ibrah o Imogen Waterhouse, dos jóvenes actrices poco conocidas en general, pero que van a ser las principales protagonistas de este conjunto de jóvenes estadounidenses que de repente van a chocar con la sociedad encorsetada de Londres, y vamos a tener pues también, digamos, un poco ese cruce de cultura.
Sí. Se mueve de una manera tan inesperada.
Vamos con la siguiente, Manu.
Bueno, pues la siguiente es una miniserie que nos llega a través de Filmin. Se titula Nolly, es el nuevo trabajo de Russell T. Davies, y bueno, tiene una protagonista de excepción, que es Helena Bonham Carter, quien a su vez interpreta pues a toda una personalidad quizás aquí poco conocida, pero que en este caso en Reino Unido pues era tremendamente popular. Hablamos de Noelle Gordon. La miniserie se titula Nolly, que es un poco el apelativo que tenía pues esta presentadora, actriz teatral musical, televisiva, que era tremendamente popular y que con esa popularidad pues acompañaba también un gran poder, un gran control de su carrera y también un poco de la industria que la rodeaba. Y en este caso, pues bueno, digamos que el acercamiento a la miniserie va a ser sobre todo la última etapa de la carrera de Noelle Gordon, en este caso ya cuando es una actriz veterana y digamos que debido a su edad pues intentan pues pasarla a papeles menores y poco a poco irse desprendiendo de ella, algo que por supuesto a una diva de su tamaño pues no le va a hacer ninguna gracia y que va a utilizar todo su poder pues para evitar que caer en el olvido y evitar que el mundo de el espectáculo la deje de lado. Una cinta con toque de comedia y como decimos, pues bueno, desde luego un personaje que es una perla para una actriz como Helena Bonham Carter.
Todo lo bueno llega a su fin.
Pues la cuarta propuesta en plataforma, nos vamos a Amazon Prime.
Dios es bueno. Nos vamos, sí, efectivamente, a Amazon Prime. Nos llega Todas Somos Jane, que es una película dirigida por Phyllis Nagy y protagonizada por Elizabeth Banks y por Sigourney Weaver, también con participación de Kate Mara, de Chris Messina o Aida Turturro en los papeles secundarios. Está basada en una historia real. Nos llegamos hasta Chicago en 1968. Pues bueno, una trama que aborda pues ese salto de década entre los 60 y los 70, que recordemos bastante convulsos en lo social en Estados Unidos, y concretamente aquí pues tocando el tema de la legalización del aborto en Estados Unidos. En aquella época pues el aborto era ilegal en cualquiera de sus conceptos. En este caso la protagonista es una mujer casada con un hijo, una vida estable, una vida digamos corriente, y que queda embarazada, pero un embarazo de alto riesgo para la madre, y debido a las leyes vigentes pues no hay opción de aborto. El médico pues establece que en este caso el quien tiene riesgo es la madre, no el bebé, que se puede llegar a un parto en el que el bebé sobreviva, y por lo tanto la vida de la madre es prescindible. Ella en este sentido acude a un grupo digamos ilegal que sirve de plataforma para ayudar a mujeres a tener un aborto seguro. Y una vez pues ella ha conseguido abortar, pues se va implicando poco a poco y cada vez más con este grupo para ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la de ella, para poder acceder a medidas sanitarias seguras para poder llevar a cabo esa interrupción del embarazo. Una cinta con esa mirada crítica, histórica, y que pues sigue con recordemos también un discurso histórico sobre lo que fue pues el arranque también de una línea del feminismo en Estados Unidos.
Me siento cómodo con el porcentaje de pacientes que dan a luz un bebé sano.
Sin que importe la...
Manu, nos vamos a los cines, a las salas, pero tenemos un minuto por cada estreno, que vamos fatal de tiempo hoy. Así que te pido concreción y rapidez.
Pues vamos allá. En este caso empezamos con Un amor, que es la nueva película de Isabel Coixet, además basada en la espléndida novela de Sara Mesa. Viene protagonizada por Laia Costa, por Jovic Euskerian y por Hugo Silva, y que nos cuenta por la historia de una joven que se traslada a un pueblo rural, pero que lo que va a encontrar ahí del bueno no es el ambiente bucólico que pudiera idealizar, y ahí entablará una relación que tampoco va a ser pues una relación romantizada como ella se había imaginado.
Las loteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
Segunda propuesta.
La segunda propuesta, seguimos con Cine Español. En este caso, película dirigida por Juana Macías, protagonizada por Inma Cuesta. Su título es El Favor, y que es una comedia negra sobre una familia, los Gallardo, de rica y respetada, que siempre veranea en una masía, y que, digamos, los protagonistas, en este caso durante su infancia, pues han sido cuidados y educados por la tata, es decir, por la criada, y cuando ésta fallece, pues digamos que uno de sus últimos deseos es que es ser incluida en el panteón de esta familia acaudalada, algo que los protagonistas no están de acuerdo, pero cuando empiezan a recibir cartas con chantaje para de poder desvelar secretos oscuros de cada uno de ellos, pues se verán en la tesitura de si acceden a esa última petición o intentan buscar alguna forma de evitar que sus secretos salgan a la luz.
¿Cómo lo vamos a pasar? ¡Family!
¿De esto no se puede enterar?
Tercera propuesta, Manu.
Tercera propuesta es El maestro que prometió el mar. Es una película dirigida por Patricia Font a partir de la novela de Francesc Escribano. Está protagonizada por Enrico Kerr, por Laia Acosta, que hace doblete esta semana. Tenemos como protagonista en Un amor y como protagonista aquí. Una historia que se narra en dos tiempos diferentes. Por un lado, tiempo presente, en el que el personaje de Laia Acosta está buscando los restos de su padre desaparecido en la guerra civil, y al mismo tiempo pues conoce la historia de Antoni Benaiges, un maestro de escuela en Tarragona, pues que se vio afectado también por la guerra civil, por la llegada del franquismo, por su método pedagógico que buscaba hacer que los niños estuvieran educados y tuvieran capacidad de pensar.
Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños.
Eres el maestro.
Y finalizamos como toda la semana, como la gran propuesta comercial, ¿no? La película más comercial de este fin de semana.
Efectivamente, el blockbuster de la semana, que por no romper las estadísticas, es una película Marvel, en este caso The Marvels, película protagonizada por Brie Larson, por Tejona Parris y por Iman Vellani. Está dirigida por Nia DaCosta. Eso quiere decir que las cuatro películas que hemos comentado que se estrenan en salas de cine este fin de semana, las cuatro están dirigidas por mujeres, y aquí pues además pues eso, con protagonismo también absolutamente femenino, aunque también tenemos a Samuel L. Jackson retomando su papel de Nick Furia. Tenemos a Carol Danvers, Capitana Marvel. Tenemos también en este caso a Kamala Khan, que es el personaje que interpreta Iman Vellani, y tenemos también pues a la capitana Mónica Rambeau, que es el papel de Tejona Parris. Las tres forman parte un poco de esa línea Marvel del universo cinematográfico de esta editorial, y en este caso pues una película con mucha comedia, con una mirada un tanto irreverente, donde las tres protagonistas pues se verán que cada vez que intentan utilizar sus poderes pues acaban transportándose e intercambiando digamos emplazamiento físico con alguna de las otras dos.
Bueno, pues tu selección musical, que vamos a utilizarla para hacer la segunda pausa musical, porque se nos va el tiempo, que tenemos una mañana apretada. Así que coméntanos tu selección musical, que esa va a ser la segunda pausa.
Bueno, pues Juan es verdad que ha tenido un cierto vínculo con el cine, ha participado en su música, pues ha participado en muchas películas. Él con su música también ha compuesto o ha interpretado directamente temas originales de algunas películas, pero en este caso pues nos quedamos con Ferdinand, una película de animación donde no solo digamos que Juanes interpreta el tema principal, sino que además presta la voz a uno de los personajes de la película, curiosamente llamado también Juan. Así que, bueno, digamos quizás el trabajo cinematográfico donde más se ha implicado pues este artista musical.
Pues Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Fuerte abrazo.
Want to see you dancing. Esta vida es un baile, ven, pásatela bien. I don't want wanna see you damaged. Aquí estoy para cuidarte, yo siempre estaré. Through all the ups and downs, mi vida a tu lado. Long as we're under the sun, yo te doy mi corazón. And if you're feeling alone, come lay your head on me.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo pico, condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso.
Tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes, le digo a Benito porque la rica salsa canaria se llama mojo pico. Buenos días, Benito.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a nuestros invitados, Jessica y Tomás.
Aquí empieza una edición express de Zafras y Lorio, porque hoy vamos con el tiempo pegadito, ya sabes tú, al asiento trasero. Pero ya te digo, te adelanto que los invitados son tan interesantes y tienen tanto contenido que a lo mejor después de
seguro
del día de hoy tendremos que volverlos a invitar para hablar de más cosas.
Seguro. Que se nos es más, quintero. Te propongo hacer ir con la unidad móvil.
Venga.
A su huachinche y hacer ahí una entrevista.
Eso me gusta. E incluso hasta un programa en directo. Vamos a presentarlo, ¿no?
Sí.
Pues vamos.
Bueno, como dije antes, tenemos aquí a Jessica y a Tomás.
Jessica Martín Escobar, que no es la concejal de la Junta de Andalucía. Me encanta. Y se llama de apellido como se llama el padre de Delia.
Sí, sí.
Hola, Jessica, buenos días.
Buenos días, Diego.
Que además tiene una cosa especial, y es que es de las pocas mujeres que sabe hacer vino. Y bueno.
No. A ver, hay muchas mujeres ahora mismo haciendo vino, pero además está haciendo un vino muy bueno, el Ruku Ruku. Y además está gestionando el famoso Huachinche Casa Ramón.
Uh-huh. Tela marinera, ¿no?
Sí, al aparato. Sí. Y cuando
mujer joven dice que no hay relevo generacional. ¡Ja!
Sí, lo hay. Lo que pasa es que es un mundo duro, pero es de estos casos que a mí me encanta para poner en valor el esfuerzo que se está haciendo desde las segundas o terceras generaciones para sacar adelante los legados tradicionales de las familias, ¿no? Entonces, para eso me encantaría, primero, que nos presentaras tú misma a Tomás.
¿Quién es Tomás? Es ese señor que está ahí al lado.
Sí, ese señor.
Buenos días, Tomás.
Tiene mucho Buenos que días. Ver.
Sí, Tomás tiene mucho que ver con el proyecto de Ruku Ruku. Yo comencé en el Huachinche de Ramón por una parada de fermentación que tuvo mi padre, realmente, de ahí el relevo generacional.
Y una parada de fermentación.
Lo peor que le puede pasar a un bodeguero realmente.
Es que nos cuentas unas cosas y dice, parada de fermentación, eso que fue una retención de la TF5.
Bueno, eso te lo puede explicar Tomás ahora, la perfección que su... de su sabe el tela, ¿no?
Pero ese fue el motivo de que tú te interesaras por el mundo del vino.
No, más bien de que mi padre me dejara entrar en el mundo del vino.
Porque te costó que tu padre
claro,
te dejara.
Claro, porque mi padre siempre ha sido el elaborador de vino y...
Y lo engañaste, claro. Le dijiste, mira, te presento a Tomás.
A Tomás me lo presentaron. Para intentar, claro, al final, vamos a ver, mi padre siempre ha sido elaborador de vino a granel y vendía el vino del Huachinche, pero esa parada de fermentación hizo que ese año no pudiese vender el vino, ¿no? Entonces yo buscaba a alguien que me echara un cable para intentar salvar esa cosecha y me presentan a Tomás, ¿vale? Gracias, yo digo gracias a esa parada de fermentación porque ahí es cuando hacemos el cambio en la bodega, ahí es donde yo decido volver a abrir el Huachinche, empezar yo con las elaboraciones de vino, cambiar esa finca que mi padre utilizaba, pues esos productos fitosanitarios y demás, cambiarla a ecológico, pues hacer ese cambio, ¿no? Pero no fue fácil, o sea, no fue fácil. Pues,
¿en qué año fue eso, Jessica?
Eso hace 4 años.
¿Y todavía estás vendiendo vino?
Sí.
Cada vez más.
Tomás,
cada
¿qué le hiciste tú a esa parada de fermentación? ¿Qué fue lo que le hiciste?
Bueno, la verdad es que cuando contactan conmigo ya era un poco tarde. Ese año, la verdad es que con el vino no pudimos hacer mucho. Una parada fermentativa al final es un problema, una enfermedad del vino donde pues no termina la fermentación alcohólica, quedan azúcares y bueno, y el vino pues al final se echó a perder. Pero bueno, a partir de ahí, pues Jessica desde luego toma mucho interés por coger el trabajo del padre y bueno, a partir de ahí pues empezamos a hacer cambios en tanto en la vendimia como en la elaboración de los vinos y bueno, pues de ahí nace un poco el que ella vuelva a retomar el Huachinche, el realizar este vino embotellado porque al final es una parcela con la que ella le tiene muchísimo cariño y además una parcela que da muy buena uva, ¿no? Y que teníamos claro desde un principio que podíamos hacer esta...
Vino del Valle.
Sí. Y no solamente eso, no, para mí hay un tema muy importante que es que sigue utilizando el trenzado. Es una manera muy nuestra de trabajarlo, que se ha perdido en muchísimos sitios.
Cuéntenos qué es eso del trenzado, a los que no somos expertos en vino ni en viña.
Bueno, el cordón trenzado es un sistema de cultivo patrimonial, ¿no? Que encontramos en el Valle de la Orotava. Es un sistema de cultivo que no puedes encontrar en ninguna otra parte del mundo, por lo que al final va a transmitir al vino unas características que son también únicas, más de que nos guste más o que nos guste menos, pero con el cordón trenzado se elaboran vinos desde luego muy particulares, ¿no? Y es nuestro mayor factor diferenciador con respecto a todo el vino que se produce en el mundo, ¿no? Que ya hoy por hoy se produce vino prácticamente en todas partes y es lo que marca el carácter de los vinos de la denominación de origen Orotava, ¿no?
Y el cordón trenzado es eso que la viña va extendiéndose y se va trenzando.
Efectivamente.
¿Eh? Sí, la manera tradicional de cultivar el vino en la viña en el valle. Que estamos acostumbrados a verlo, pero no sabíamos que se llamaba cordón trenzado.
Efectivamente.
Y que tiene su técnica para hacerlo. No puede hacerlo cualquiera ni de cualquier manera.
No, efectivamente.
Que hay algunas viñas que también están de cordón, pero no trenzado.
Efectivamente.
Bueno, en este
yo
caso...
he hecho ese trabajo y no sé hacerlo, ¿eh? Ya te digo yo. Me han puesto a hacerlo y digo, mira, esto que lo sepa, que lo haga quien sabe, porque esto parece que una tontería, pero tontería nada.
No. En este caso, sí. Tomás lo ha podido hacer porque es tu profesión. Es decir, tú eres enólogo.
Efectivamente.
¿Cursaste tus estudios?
Sí, estudié en Valencia, en Requena, ¿no? En una zona vitivinícola hacia el interior de Valencia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues tengo también bodega familiar en el valle de al lado, en Arafo. Y bueno, pues llevo más de 15 años en el sector, ¿no? Entre Lanzarote y Tenerife.
Pues fantástico. Entonces era la ayuda que necesitabas, un profesional.
Sí, desde luego.
¿Te he enseñado mucho de vino?
Muchísimo.
Entre él y tu padre te han hecho una vitivinícola.
Yo creo que sí, he aprendido de los dos muchísimo, ¿sabes? De mi padre en su día a día desde pequeña, esa parte de campo, y con Tomás se aprende a diario. A ver.
Y la dicotomía de tu trabajo ahora es, por un lado, lo que es la finca, y después, por otro lado, el huachinche.
Efectivamente, sí.
Que como es huachinche, tienes que vender tu propio vino.
Efectivamente.
Y encima haces tanto vino que lo puedes embotellar y vender. Pero lo vendes embotellado, ¿lo vendes embotellado en el huachinche o en el huachinche va por cuarta?
No, yo en el huachinche, vamos a ver, el vino embotellado va por un lado y en el huachinche el vino a granel. O sea, vamos a ver, el que va a un huachinche va a beber, claro, ese vino. O sea, el embotellado está ahí presente. Si alguien se interesa, pues tiene la botella y si la quiere, pues la abrimos y demás, pero no...
¿Y qué variedades embotelláis?
Listán negro y listán blanco, pero bueno, que realmente...
Listán negro puro, eso me encanta, porque yo, sí, soy sevillano de nacimiento y el listán blanco en la comarca del Condado es un vino espectacular. Yo, además, te lo vendían en botellas vacías, te lo ponían a granel allí, allí los ponen con marisco. Me ponen gambita, claro, y esas cosas. Y valía, yo me acuerdo, con 100 pesetas, soy viejo ya, para hablar de 100 pesetas, te ponían una botella de la casera de esta de tapa de Clan Clean con un litro de listán blanco y me decían, yo no había venido todavía a Canarias, me decían, el mejor vino listán se bebe en Canarias, porque este vino está no sé qué, está... Y yo ya vine aquí pensando, oye, el listán, y creo que una variedad de listán que no tiene ningún tipo de injerto ni ningún tipo de historia, que es única en el mundo.
Efectivamente, ¿no? También, pues, bueno, al final...
Prefilosérico.
Exacto. Es algo de eso, yo, que tenía una enfermedad, había habido una enfermedad mundial que en Canarias no llegó.
Canarias no llegó y, bueno, contamos con plantas, desde luego, muy muy antiguas, ¿no? Después, la climatología y los terrenos donde se cultiva, pues siempre hace que haya variabilidad, ¿no? Entre lo que es un listán producido aquí y un listán producido en tu zona, en Andalucía, ¿no?
Pues yo me quedo con el de aquí, ya te lo digo, aunque haya nacido allí. Lo que sí me gustan son las gambitas. No lo puedo negar.
Pues te preguntaba por el huachinche. Y cuéntanos, sabemos que la carta tiene que ser breve, porque además
es el concepto de huachinche,
cumplir el, digamos, la legislación huachinchera, y tiene que ser breve. Pero normalmente, ¿qué es lo que le ofreces a la gente?
Vamos a ver, nosotros intentamos trabajar con producto local siempre, bien, ¿vale? Hecho. De lo que sembramos en el terreno, intentamos también llevar a la mesa lo máximo posible, pues ahora estamos con las papas, cultivamos las papas, la verdura, y luego intentamos ir al comercio cercano, ¿no? Pues un día la carta, todos los días no hay lo mismo, tenemos una pizarra en la que ponemos el menú del día, y bueno, intentamos que sea la comida tradicional de aquí, pues unas garbanzas, puedes comer conejo frito, carne de cabra, pulpo, pescado salado, ¿sabes? Eso siempre.
¿Todas esas cosas?
Pero no el mismo día. Ah.
No, claro que no, todos los días.
¿Qué me estaba dando hambre ya?
Claro, no tenemos una carta física, o sea, ponemos la pizarra en la entrada y lo que conseguimos en el mercado local, pues todos los días te vas a la pescadería, te vas a la carnicería, venga,
lo que fijo es el rucurrucu. ¿Eh? El rucurrucu es lo que fijo.
Es el rucurrucu, sí.
Bueno, ¿a quién se le ocurrió el nombre de vino rucurrucu?
Bueno, eso tiene historia.
No te digo yo que vamos a tener que tener temporada 1, episodio 2.
Sí, que vamos a ver.
Trabajo cuando... de campo, ya te estoy diciendo. Para que veas lo que es el cordón trenzado y lo bueno que están las cosas.
Sí, cuando empiezo con la bodega, con el cambio y demás, mi padre, al que adoro, no me lo pone fácil. Yo soy la pequeña de 5 hermanos y le decía, no, pero estás loca, embotellar, ¿cómo se te ocurre volver a abrir el huachinche con lo sacrificado que es? Y realmente es lo que más me gusta y con lo que más disfruto, ¿no? Y yo siempre hablaba con Tomás, de hecho, mi padre todo el día, con yo todo el día, con el rúculo en la cabeza, vamos a vendimiar tal fecha. Y mi padre, no. Vamos a hacer, ¿sabes? Algo en la bodega, no. O sea, esto era un no. Entonces, claro, yo hablaba
adora,
con Tomás.
Sí. Y todo el día no, y lo adora. Digo, claro, para que los padres que tienen miedo de decirle que no a los hijos, que se den cuenta que eso no los van a dejar de querer por decirle no, a los hijos. A los hijos hay que decirle no.
No, además mi padre está muy presente en el huachinche y siempre lo pongo por delante, ¿no? Si él no hubiese transmitido a mí esa pasión, yo no estaría a día de hoy ahí, seguro. Yo lo he vivido con él desde pequeña, además cómo él sembraba pues toda esa parcela, cómo levantó ese cuarto donde hoy en día está el huachinche, el sacrificio, él trabajaba, tenía dos trabajos, tenía su trabajo que llevaba una finca de aguacates y naranjas y luego iba al huachinche, lo abría, ¿sabes?
Y el huachinche está en el camino de los Gómez, pero en la parte baja.
Sí, bueno.
¿Antes de la curva?
Antes de la curva. No, antes de la curva no, pasando la curva. Sí, pasando la curva.
¿Que se puede llegar por abajo o se puede llegar por arriba?
Desde los
¿De
dos.
La Florida para abajo o desde la entrada de las cuevas para arriba?
Efectivamente, sí. Y el rucurrucu viene de ahí. O sea, realmente está todo el día dándole. Claro, el rucurrucu de Ramón, de estar todo el día dándole a la cabeza a ver cómo lo convencía, ¿no?
Pues mira, yo te digo una cosa, me gustaría seguir hablando con ellos, pero vamos a tener que invitarlos a otro día y que nos inviten allí a hacer un día un programita en especial. Me gustaría. ¿Cuándo abrís el huachinche?
De lunes a viernes.
¿Ya tenéis vino?
Sí, ya
tenemos vino. Ahora está temporada ya.
Efectivamente, sí.
Entonces, pues, Benito, ya tienes tarea.
Yo, el problema es tu agenda, Diego.
No, mi agenda. El problema es mi estómago. Me gustaría comer el doble de lo que como y me tengo que ir tres veces a los sitios para probar toda la carta.
Pero no te
y
preocupes.
Si encima la cambian todos los días, pues ni te cuento.
Que no te preocupes, tú pruebas y yo como.
Sí, también es verdad, ¿no? Ya te digo yo, este doble ración.
Pues, Jessica. De verdad, muchas gracias. Gracias. Siempre es un placer tener a personas jóvenes con esta capacidad de reinventarse. Se nos quedan muchas cosas en el
tintero. Muchísimas.
Como el concurso de vinos volcánicos que ustedes fueron. Tantas cosas que quisiera saber y que nos quedamos tal. Pero bueno, por lo pronto nos escaparemos al Huechinche pronto.
Los que no hayan ido, que vayan. Sí. Los que no hayan ido, que vayan. Entren por abajo, por las Charcas Canio, o que entren por arriba, por el campo de fútbol a Florida, para abajo, en camino a Los Gómez, y que prueben ese vino rucurrucu, que es culpa del rucurrucu de Ramón.
Total.
Oye, muchísimas gracias. Y que volvemos a vernos aquí y nos volvemos arriba en el Huechinche, Ramón.
Hecho, muchas gracias, Diego.
Bueno, pues saben ustedes que una de mis intenciones es que aquí estén representadas todas las voces democráticas que componen los arcos parlamentarios de distintas instituciones, tanto del Cabildo como del Parlamento de Canarias como del Parlamento Nacional. Y es complicado que una diputada nacional encuadre su agenda para poder trasladarse al Puerto de la Cruz a compartir 20-30 minutos con nuestros queridos oyentes. Pero al final lo conseguimos y habíamos puesto esta fecha, de verdad, no ayer, ni antes de ayer, ni el otro, con mucho tiempo de antelación. Y coincidencia de la vida, pues pasa lo que pasó ayer por la tarde. Así que es un día estupendo para conocernos. Alicia Álvarez González, diputada del Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Buenos días.
Muy buenos días, Diego. Encantada de compartir este rito ya en persona y no siempre por teléfono y desde Madrid viviendo aquí tan cerca.
Que vaya día que hemos ido a elegir.
Bueno, no lo hicimos adrede, pero yo creo que es un día interesante y esperanzador.
Interesante. Mira que esta mañana me mandaba un artículo de los que me mandan a veces, compañeros. José Luis Figueroa me mandaba uno de Enrique Juliana de La Vanguardia del día de hoy, donde el título creo que eran todos juntos o todos dentro. Y el análisis que hace Enric Juliana es muy positivo del acuerdo entre Junts y PSOE, pero tiene una deficiencia, y es que confía en las personas. Yo no confío en Pedro Sánchez. ¿Qué puedes decirme tú para que me confíe en Pedro Sánchez y de lo que yo he leído no tenga tanto miedo como tengo?
Bueno, yo creo que hay una máxima que hace que confiemos en Pedro Sánchez. Yo, por supuesto, confío plenamente, y es que España ha superado en estos últimos años la peor crisis que hemos vivido, y la hemos superado con creces, ¿no? Tenemos en todos los indicadores del Estado, de economía, de empleo, de bienestar social, de progreso, mejores valores que hace 5 años. Yo creo que es la mejor carta de presentación y el currículum. Más allá de sensaciones personales que me pueda gustar más a mí o menos a ti, la persona de Pedro Sánchez. Yo creo que el Partido Socialista no solo es Pedro Sánchez, aunque ha habido un movimiento para demonizarlo a él y para intentar hacer ver que el Partido Socialista se reduce a nuestro secretario general. No, lo que pasa es que aparte del secretario general ha sido el presidente, es el presidente y será el presidente de España. Él es una persona que es de fiar, a pesar de que mucha gente quiera darle otra visión, pero no confiemos en las personas, confiemos en los hechos. Y te digo, los hechos hasta ahora nos han devuelto un país mejor. En Canarias, en España, en general, estamos mejor que hace 5 años después de haber pasado la que hemos pasado. Así que ahora se abre un tiempo nuevo en el que también está mejor el conflicto con Cataluña que hace unos años. El conflicto que se abrió, y antes de que me lo preguntes ya te hablo de él, vamos, se abrió y se radicalizó cuando gobernaban otros en el Estado. En estos años se ha diluido con medidas que no han sido pues las más bonitas o las más fáciles de defender, como pudo ser los indultos o la modificación del Código Penal. Por supuesto que no son cuestiones fáciles, pero el resultado está, ¿no? Es decir, los partidos independentistas han bajado el nivel de apoyo, y eso se ve en sede parlamentaria. En el Congreso los diputados han reducido su representación a la mitad. Bueno, yo creo que hemos conseguido mucho en Cataluña. Y este paso, aunque sea difícil y no es un trago dulce, el del nuevo acuerdo junto con RC o con Junts, es un paso que permite seguir pacificando esa realidad y ese conflicto que tenemos en España para seguir progresando en bloque.
Va a haber un ataque realmente, como algunos dicen, al Estado de Derecho, porque lo que se ha conocido del acuerdo, que yo digo el acuerdo no acuerdo, el acuerdo de que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque primero no hay fotos, segundo no hay enumeración de acuerdos. En los acuerdos que se plantean, uno dice, yo voy a hacer esto, pero yo voy a hacer lo otro. Es decir, no van de la mano, ¿no? Puigdemont dice que va a hacer una cosa y Cerdán dice que va a hacer lo contrario, ¿no? ¿Nos garantizáis, como Partido Socialista, de que hay algo más que Pedro Sánchez y que va a haber contrapunto a las exigencias de estos independentistas que yo creo que no miran por el bien de España?
Yo creo que los independentistas miran por sus objetivos, ¿no? Que son la independencia.
Que son muy coherentes.
Que son muy coherentes con sus valores, sus estatutos y demás. Lo que pasa es que en su época renunciaron a la vía diplomática y fueron más allá. Y fueron en contra de lo que yo creo que está por encima de todo, de Pedro Sánchez, los independentistas, de mí, de ti, que es la Constitución española. Y que no todos los partidos que dicen ser constitucionalistas la respetan, ¿no? Y en estos días hemos visto manifestaciones con carteles, con atentados reales a la Constitución de aquellos que dicen que la defienden. Tremendo, ¿no? Para hacérselo mirar, al menos.
Y además apoyado por su dirigente en esas manifestaciones. Hablamos de Vox, que ha apoyado claramente movimientos donde no estaban respetando la Constitución.
Y donde había cartas detrás que hablaba de que la Constitución destruye la nación.
Y ayer,
¿no?
Y ayer recortando el escudo.
Bueno, pues ante eso, que sí que es de no fiarse. Porque es que en el mismo momento en que dicen una
pero
cosa,
no aportan otra PSOE cosa. Pero
no, no,
Alicia,
bueno.
No, no
vale,
me lo compares.
Venga, volvamos. Pero lo que
es
sí...
que PSOE y Vox son dos. PSOE sí. Es un partido de Estado, un partido de gobierno. Vox no lo creo yo que vaya a ser nunca un partido de Estado.
Luchando para que no sea un partido de gobierno. De Estado no lo va a ser nunca. Pero que estamos luchando para que no sea de gobierno, sí. Vuelta a lo que me dice la Constitución. En el acuerdo, en esa declaración de intenciones por una parte y por la otra, como tú bien dices, donde se exponen posturas totalmente contrarias, no se dice que se va a hacer lo que dice uno y lo que dice otro. Se dice que tenemos estas posiciones y que estamos abocados a intentar entendernos, pero que hay unos límites claros, y además los ponen incluso hasta los del otro partido, ¿no? Los de Junts, y hablan de los límites de la Constitución, y yo lo que puedo asegurar es que no se va a ir nunca en contra de la Constitución. Este partido se ha mantenido siempre y en ese sentido no va a cambiar nunca, ni va a haber referéndum, ni va a haber autodeterminación. El artículo 2, creo recordar, de la Constitución lo prohíbe, habla de la indisoluble unidad de la nación española, y eso. Esa es la línea roja. ¿En el medio tenemos que buscar formas de acercar posturas? Sí, en el medio tenemos que buscar formas de que los independentistas catalanes que se han excedido, digamos, mucho en su ideología o en su forma de intentar...
En
sus actuaciones. Yo creo que lo que intentamos es que ellos se reconduzcan y sigan peleando, pero por la vía democrática. Es decir,
que se peleen entre ellos.
No, bueno, aparte de entre ellos,
ya
que
lo
eso ya lo hacen.
Ya
eso lo hacen. Bueno, pero eso no somos nosotros solos quienes lo procuran. De eso no nos culpen.
A Río Revuelto con hacia pescadores. Mira ella lo contento que está con el problema entre RFE y Junts.
Bueno, pero ese problema entre ellos, porque bueno, buscan un público común y se pelean entre ellos a ver quién de los dos es más independiente. Bueno, yo creo que se ha visto que esa pugna no es lógica y que lo que tienen que conseguir es que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que está amparado, obviamente, en la Constitución, logre esas cotas que ellos desean de autogobierno, que es lo que no es la independencia, sino es el autogobierno, el poder manejar mejor y con más proximidad, como en Canarias también lo pedimos para muchas cosas, ¿no? Como el REF, que es nuestro instrumento, que junto con el Estatuto de Autonomía lo que intenta es que nosotros podamos tener pues nuestras cuestiones aquí, es decir, que podamos controlar y autogobernarnos con lo que ocurre aquí, de forma clara, porque a veces explicar las cosas más allá es muy difícil. Y en cambio nosotros, como los catalanes, como cualquier autonomía, lo que queremos es mayores cuotas de autogobierno. Y yo creo que en eso es en el espacio en el que se tienen que mover. Y todo lo que se salga de ahí no va a estar avalado por el Partido Socialista.
El relator, el mediador, el supervisor, el controlador, la figura esa que se ha incorporado en el acuerdo, que a mí también me pone muy de los nervios. El lawfare vamos a dejarlo para el final, si quiere,
sí.
Pero lo del mediador, a mí me duele que una persona que quiere ser presidente del gobierno, como es Pedro Sánchez, autorice a Cerdán a que se acuerde. Primero el relato, y segundo que ese relato nos lleva a desconfiar del Estado español para que tengamos que tener un supervisor internacional para negociar posibles acuerdos posteriores a este, que están claramente definidos en el acuerdo de los no acuerdos, en una mesa de negociación, ya no es de diálogo, y que, insisto, con un supervisor internacional, bueno, como si fuéramos un Estado bananero, ¿no?
Bueno, yo creo que lo primero es definir lo que es un mediador, que no es un supervisor, ¿no? Y la mediación...
De momento dice que fuera internacional, dice, en el extranjero e internacional.
Yo creo que la mediación no es un supervisor, no dicta.
Me gusta la palabra mediación, pero bueno, en, mi territorio nacional.
Yo creo que la base del mediador es no nos fiamos. Aquí lo voy a reconocer. Yo creo que además el ministro Bolaños lo reconoce esta mañana también en otras ondas. Dice, no nos fiamos.
Sí, sí, porque Puigdemont ya lo dijo ayer.
Pero ni ellos se fían de nosotros ni nosotros de ellos. Pero ¿y esto lo vamos a esconder?
Pues no hacemos acuerdo, ¿no? Si no nos fiamos.
No, pues no te hacemos un coche acuerdo, de segunda mano. Pero ponemos. Pues yo creo que al revés. Cuando se. Quien ha tenido experiencia en negociar cualquier cuestión, hablo de un convenio colectivo en el seno de una empresa o un pacto de gobierno, sabe que siempre hay una desconfianza. Y más cuando de alguno de los otros, de los bandos, hay alguna tensión más allá, ¿no? Bueno, yo creo que el ponernos en la misma mesa, sabiendo que el otro es totalmente contrario a ti, sabiendo que incluso te genera desconfianza, pero te pones en la mesa y pones los medios y hablas de una figura de mediador, que lo que intentas es que nadie se salga del tiesto, que el acuerdo se cumpla, que lo que sea objetivo del acuerdo sea sentarse a negociar, la obligación de sentarnos cuando somos, digamos, tan contrarios en nuestras convicciones. Yo creo que eso es un éxito. Y tener miedo de la figura, yo creo que no, la figura no es importante. Lo importante será el que seamos capaces de realmente sentarnos, escucharnos y dialogar y llegar a algunos consensos, como dije antes, en el marco de la Constitución.
Te va a costar trabajo convencerme, pero bueno, yo te sigo
escuchando. Bueno, de aquí a unos días vamos.
Yo soy tú, yo hay veces que entiendo que el fin justifica los medios siempre que el fin sea digno, ¿no? El problema está en que cuando uno intenta buscar el fin de este acuerdo o los fines de este acuerdo, observa que no son muy, muy dignos, ¿no? Porque por un lado creo que el fin de una parte es una investidura a cualquier precio, y el fin del otro es aún peor, y es que vamos a saltarnos las leyes que hemos incumplido mis amigos y yo.
Bueno, vamos a...
Eso es lo que...
Te voy a interrumpir solo por un momento.
Sí, sí, sí. No, ya te dejo la pelota en tu
tejado. Así nos vamos hablando mejor para quienes nos escuchan, yo creo, porque si no, a mí que me gusta muchísimo hablar, me puedo enrollar muchísimo. El fin es lo más importante. Y agradezco tener este momento y este micrófono para explicarlo. El fin no es que Pedro Sánchez sea presidente. Es decir, ese no es el fin, por mucho que se repita como un mantra. Yo creo que incluso en su foro más interno a Pedro Sánchez le gustaría no ser presidente con todo lo que le ha tocado vivir. Esto es un poco, permíteme el chascarrillo.
Venga, permíteme el chascarrillo. El fin es que no gobierne el PP con Vox.
No. El fin es seguir progresando. Seguir teniendo un gobierno que aumente la calidad de vida de los ciudadanos, que aumente el salario mínimo interprofesional, que aumente las becas para los estudiantes, que se revaloricen las pensiones, que tengamos una política que, por ejemplo, que le preocupa muchísimo a las personas ahora en vivienda, más vivienda pública, la capacidad para intervenir en el mercado de la vivienda y limitar estos precios excesivos. Es decir, eso es el fin. No, el fin no es ni Pedro Sánchez ni nada más. Y hay otro fin importantísimo, y tú lo adelantabas, no es que gobierne el PP, aunque este PP... A mí me da miedo, pero a mí lo que me parece que también es un fin es evitar que el vicepresidente del gobierno sea Santiago Abascal. Y eso yo creo que es un fin no solo digno, sino absolutamente necesario, porque ha demostrado desde el principio, desde que está en Vox, pero en cada día, anoche en las manifestaciones, todos los días, que este hombre tiene un altavoz, demuestra que él es el principio del fin de la democracia. Él es el principio de las libertades tales y como las conocemos. Y es un señor que lo que entiende es la violencia y entiende la supremacía suya y el imponer sus convicciones. Aunque vaya vendiéndole a los jóvenes la libertad y demás, es una pena que mucha gente se haya dejado engañar. Yo creo que Santiago Abascal es un peligro. Lo digo claramente, y evitar que sea vicepresidente del gobierno, yo creo que es una necesidad.
Que tenemos unos líderes políticos que a cual peor, ¿eh?
Porque yo creo que hay algunos muy buenos.
Cada uno es un peligro mayor.
Y alguna diputada muy buena también.
¿Y qué diferencia en cuestiones de supremacismo tiene Puigdemont con respecto a Abascal? Porque yo no sé quién es más supremacista, si Puigdemont o Abascal.
Bueno, yo creo que Abascal es terriblemente más supremacista. Yo creo que... Al fin y al cabo.
Pero tú tampoco le anda la zona.
Nah, vamos a ver, ninguno de los dos es santo de mi devoción y por Dios, en ningún momento ni
no ninguna onda. No los votaría ninguno, ¿no?
Ni los votaría ni los defendería. No creo que ni sus formas ni su fondo sean defendibles en ningún caso. Me parece que ambos en eso sí coinciden, pero están en las diásporas políticas, ¿no? Ellos tienen pensamientos muy distintos, pero sí que en su forma se parece. Yo a ninguno de los dos los apoyo, con ninguno de los dos entiendo que sea cómodo establecer relaciones, pero lo que es contrario absolutamente a lo que conocemos como esta democracia es lo que define el señor Santiago Abascal y lo que defiende. Y volvemos a lo mismo. Lo hace él, no lo digo yo. Él ayer decía, creo que en una radio, no sé cuál era la, o en una televisión, no sé, unas declaraciones,
De Abascal.
Sí, Santiago Abascal llegaba a decir...
Varias, tuvo ayer varias.
Pero una que me pareció... Bueno, si siempre son peligrosas, está delicada, ¿no? Decía que o Pedro Sánchez en la cárcel.
Lo oí esta mañana y se lo cuento.
O él en la cárcel. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a llegar a todo, incluso a cometer delitos para que Pedro Sánchez no sea...? Estamos hablando de que el líder de un partido con una representación en el Congreso dice que da igual la forma, que va a ir a por todas.
Está claro que el pueblo español...
Estamos llamando a que todos cojamos la ley por nuestra mano. Pero qué locura es esta. Entonces, alguien así no puede ser vicepresidente. Alguien así no puede estar en las instituciones.
Lo que creemos en la democracia, y yo creo en la democracia, nos damos cuenta que el pueblo dicta con su voto cosas que son importantes, ¿no? Y yo creo que en las últimas elecciones, si algo tenemos claro, es que los españoles no quieren un gobierno donde Vox sea clave. Y eso teníamos que haberlo leído, o tenían que haberlo leído todos, ¿no? Incluso Feijóo. Pero bueno, vamos
eso,
a ver.
Eso último que dices es importantísimo, y ahora que no nos escucha nadie lo voy a decir, ¿no? Yo creo que con el resultado electoral, y esto es una posición absolutamente mía personal, yo creo que el señor Feijóo tenía que haber, y perdonen por hablar del líder de otro partido, creo que tenía que haber entonado otra forma, ¿no? Y decir, bueno, si mi socio es este, que es peligroso, yo tengo que sentarme con el jefe de filas contrario, con Pedro Sánchez, y entablar esto a una otra forma.
De primeras dadas.
Pero de primeras. El día 24 de junio.
Mira, ahí coincidimos.
Teníamos que sentarse y decir...
Y además lo dije el día 24 de junio.
La altura política que este país necesitaba era esa. Y no el querer ir a una investidura que ya sabías que no tenía apoyos, que iba a ser un fracaso. Darle muchísimo más protagonismo a ese partido, a las comunidades, en los municipios. ¿A cambio de qué? De tener el mapa un poquito más azul. Yo creo que han vendido su alma. Alguien que es muy peligroso. Y no es lo mismo, si me lo vas a comparar, con el acuerdo con Junts.
Alicia, vamos a seguir viéndolo. Yo te lo digo ya porque vamos a compartir radio, no sé si una vez al trimestre o una vez cada vez que te dé la gana de venir por el norte a pedir votos para el PSOE. Pero voy a acabar con como empezamos casi. ¿El PSOE es más que Pedro Sánchez?
El PSOE es mucho más que Pedro Sánchez. Y si no, no aguantaríamos y resistiríamos esto que estamos viviendo esta semana. Y ya les puedo decir que a nivel personal es hasta muy duro.
Y los diputados socialistas tenéis la responsabilidad en vuestras manos de que las cosas no se salgan de madre y que el orden constitucional prevalezca en el Congreso de Diputados en esta legislatura, que vamos a tener legislatura, y que no sea tanto el miedo que a algunos le da, que no va a haber dictadura, que no va a haber ninguna, ni se va a romper España, ni va a haber ninguna fractura, ni van a vender a pedazos, y que vais a luchar y a defender la igualdad entre los españoles como diputados nacionales que sois.
Eso es por supuesto. No solo vamos a luchar, sino que vamos a conseguir que España sea más igual y que esa diversidad y esa pluralidad se sienta identificada. Y que estos acuerdos, que además solo se habla del acuerdo de Junts, pero estos otros acuerdos con el BNG, con RCE, con Sumar, al fin y al cabo lo que están es orientados a tener un gobierno...
El de Sumar lo firma en un 85% cualquier español.
Bueno, pero...
En un 85%, y lo digo de verdad, ¿eh? Es decir, hay cositas que no...
Es el
hay
tronco común del partido, del pacto.
Si le quitas Sumar, ¿eh? Para que a algunos se le quiten los prejuicios, y pone acuerdo entre Pepe y Antonio, venga, de esto que... Tacha cosas, tacha de lo que no está... Te lo digo de verdad. Es decir,
¿y sabes por qué, Diego? Porque lo que ponen en el acuerdo en todas esas páginas son cositas que le afectan a las personas.
A
la educación, el empleo...
Que las puede proponer cualquier partido político.
Exacto.
Cualquiera.
Y esa es la esperanza.
Lo que nos une más que lo que nos separa. Alicia, seguiremos viéndonos. Garantizado,
cuando quieras.
Así que, mira, vamos a poner música para cortar con la tertulia. Que dije que no la íbamos a poner, no la vamos a poner, ¿no? Bueno, pues un poquito de publicidad. Nos falta la tertulia de los viernes, que va a acabar el fin de semana, va a empezar el fin de semana fantástico.
Mientras no me pidas que cante yo, vamos muy bien.
No, y si no tenemos autotune, no te preocupes.
Encantado, muchas gracias, Alicia. Muy buen día a todos.
Bueno, pues para concluir esta semana apasionante en lo político, la tertulia de los viernes, que como ustedes saben, intentamos que sea poco política, pero va a ser muy política. Don Juan Viera, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y usted de dónde viene? ¿De Vox? De Podemos, se le ve usted un extremista porque se ha puesto en un corner.
Hoy vengo a raya. Oye, estoy un poco a cuadro.
Hoy la de Vox, hoy vino la de Vox.
Uy. Verde. Esa que está hablando es Macarena Pulido. Buenos días, que viene de los silos.
Buenos días a todos.
¿Está bien? ¿La tensión bien? ¿Cómo la han sacado, bueno, ¿cómo la han sacado
tensión,
sangre?
La tensión estaba bastante bien. La noticia es un poco complicada.
Ha habido que hacerse una analítica para sacarse un poquito de sangre para que la tensión
baje. Hay que verse de vez en cuando y pasar la ITV, como dice.
Es que desde allá la tensión estaba un poco alta.
Sí, la tensión se elevó un poquito.
Doña Noelia González, buenos días.
Buenos días, es verde, pero no de Vox, sino de
natural,
esperanza.
De esperanza,
que
sí,
es
señor,
lo último que se pierde.
La verdad es que lo que nos queda, la esperanza. Y don Ezequiel Domínguez, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos una tertulia que intentaremos que no sea muy política. Yo tenía aquí algunos temas interesantes de actualidad, del día de hoy. Pero antes que nada no podemos taparnos los ojos con una venda, puesto que ya tenemos fecha para la investidura del señor Sánchez el próximo 15 y 16, después de conocer el acuerdo de que no están de acuerdo, el pacto entre dos formaciones políticas, que lo que nos dice es que no están de acuerdo, que no están de acuerdo prácticamente en nada, y además no son capaces, se dan vergüenza los unos a los otros, porque no han sido capaces de sacarse una fotografía, ni de ponerse en una mesa, ni siquiera detrás de un atril, y han dado las ruedas de prensa en sitios diferente, cosa que es la primera vez en mi vida que yo he visto. Yo llego a un acuerdo con alguien y me caso. Yo llego a un acuerdo con alguien y monto una empresa. Yo llego a un acuerdo con alguien y voy con él por la calle. No hay una imagen. Han llegado a un acuerdo telemático, debe ser por videoconferencia, han firmado por poderes, yo no sé cómo han hecho, ¿no? Pero dice que han llegado a un acuerdo, nos han dado un documento donde no hay ningún acuerdo, donde hay intenciones. Solamente la amnistía, lo que queda bien claro, y lo del relator o mediador o negociador internacional. Y el resto son, pues, Junts per Catalunya hará, propondrá, dispondrá, dirá o propondrá, y el PSOE irá por este lado, apoyará el no sé qué, pero allí vamos a hacer el tren del norte, vamos a hacer el hospital del sur. Eso no está escrito en ningún lado. Hay acuerdos, no los veo. ¿Ustedes qué opinión les merece? ¿Que este acuerdo es un acuerdo o es una declaración de intenciones? ¿Estamos por el socialista? Que es el que tiene que defenderlo.
Siempre empiezas por mí.
Venga, seguí al hombre.
Y no vamos a hablar más de política hoy. Este tema y ya está. Después
mira, antes de hablar de eso, hoy traía una cosa.
Antes
guay
de hablar de eso, vamos a hablar de mi pueblo.
Adelante, tuya. No, mira, te digo. Quiero
ay,
un
no va a
tener
un número de lotería.
Un número.
Para los tertulianos. Así bueno, empezamos. Se ha incorporado. Suele estar ahí Patricia.
Bueno, pues
también
la dividen entre dos. Ah, Patricia, es que está hoy, no sé qué tiene que hacer hoy.
La incorporaremos, ahora hablo de todo esto, pero quería empezar con un regalo, a ver si tenemos suerte en las Navidades, que es el número del PSOE de San Juan de la Rambla, y lo quiero para los tertulianos del viernes.
Se agradece.
Y hacer también partícipe a quien no se ve, que es a José, que también ha agradecido de estar aquí. Así que guárdalo tú.
Yo lo guardo,
me fío de ti.
¿Te fías de mí?
¿Eres el único político que no hay en la mesa?
Bueno.
Es un chiste.
Yo estoy organizando un partido político.
No, pero
¿sabes?
No fiamos de Diego.
En acuerdo.
Y quería.
Oye,
que, bueno, hombre, ya que las fechas están próximas, digo que mejor que compartir con mis compañeros.
Eso es San Juan de la Rambla. Entonces, sí, te toca seguro porque este ganaron las elecciones y no está gobernando.
No está gobernando gracias a ese acuerdo del Partido Popular, si se puede, y Coalición Canaria. Yo lo tengo aquí enfrente.
Ya.
Siempre lo digo, pero eso es lo de menos ahora. Lo más importante es que digo, bueno.
Que
bueno,
vienen las Navidades, eso es lo más importante.
Exacto,
y los Reyes Magos de Oriente.
Y qué mejor que participar y bueno, y si alguno se anima también de sus números y hacemos una peñita como tal, pues
exacto,
los incorporamos. No estoy
el próximo viernes traigo yo.
¿Por qué guardaste?
Porque fue, que, hombre, claro, un detallazo lo que lo ha hecho el compañero antes, exacto, de ir a lo amargo, ¿no?
Pero de los hilos, ¿eh?
Pero traeré uno de los hilos.
De la administración de la teoría de los
sí,
hilos.
Pero no, yo no es de Coalición Canaria, ni del Partido Popular, ni de Suena. Yo lo traigo de abajo.
Detalles de un buen alcalde.
De amigos de la sardina.
Aunque ganen las elecciones. De ganador a ganador, como dijo aquel.
Mira, sobre lo
si
que
te consultaran hoy, ¿tú dirías que sí?
¿A qué?
A este acuerdo. Hace una semana consultaron con el acuerdo de Sumar y hubo una mayoría de que sí.
Yo
y además decían, oye, ¿y nos dan ustedes permiso para hablar con más gente? Y le dijeron que sí. Si te lo preguntaran hoy.
Cuando votamos todos los militantes la semana pasada, independientemente de esa pregunta, sabíamos que votábamos con todo. Lo que hay de fondo también no era solo, como se dice, esa cuestión de esa pregunta a los acuerdos de Sumar, sino era a la política de pactos, porque cuando se votaba, yo creo que cualquier militante que votara sabía lo que estaba votando. Por
¿sabía
cierto
que el del Laufer y sabía lo del mediador internacional o solamente sabía?
Bueno,
lo de
esos acuerdos, los acuerdos tal como los ponen, que se podría hablar eso en detalle, no, evidentemente, porque se han anunciado esta semana, ayer, ¿no?
Sí, ayer por la tarde.
Pero ya que me has preguntado si votar, voy a dar datos que no pude dar el viernes pasado. Mira, bastante interesante fue que el 60% y pico de los militantes del Partido Socialista, y con resultados, lo decía antes, lo comentaba contigo, ¿no? Donde, por ejemplo, el 91% de los que votaron en Canarias, por poner el ejemplo, a global, a nivel nacional, fue un 80 y algo. Es curioso, ¿no? Como los más alejados del continente, la proporción ha sido mayor. Votaron sí a esos acuerdos que están intentando lograr para la investidura de Pedro Sánchez como presidente para este próximo mandato. Sinceramente, a lo que estamos hablando hoy, yo no he entrado en detalle, yo siempre lo digo claro, hay cuestiones que a mí se me escapan de mi dominio y de saber las consecuencias y las cuestiones que pueden ser desde el ámbito político. Pero como sí he dicho en otras intervenciones, sigo fiel a lo que digo. Creo que es una manera que se va a afrontar de otra manera el problema y el tema catalán que desde hace tiempo está enquistado. Mira, ayer por ejemplo sí hubo un detalle importante donde la CAP presentaba como tema unilateral de nuevo lo del referéndum y RC y Junts se opusieron y dijeron dentro
se abstuvieron.
Sí, bueno, sí, bueno, abstenerse.
Y hay que ver la modificación de la ley de referéndum que proponía la CAP.
Sí,
hay,
bueno,
que, hay que verla, ¿eh?
Por eso que no sé entrar en detalle, pero yo solo me quedo con el tema simbólico. De si mal no recuerdo lo que
entendí, es que no quiero que se convierta en un monotema tú y yo.
Dentro del ámbito constitucional, que es lo que quería decir.
Pero es que eso es, ahí es donde quiero ir. Que nos quieran vender que la cesión por parte de un dirigente político de este país, que ha sido presidente de una autonomía, después la intentó convertir en república, presidente de una autonomía, con lo que eso significa que es el máximo representante del Estado en esa comunidad autónoma. El máximo representante del Estado. Que no nos olvidemos, ha sido presidente de la Generalitat. Que la concesión para llegar a un acuerdo de gobernabilidad de un país sea que respeta la Constitución y que el PSOE lo venda como un logro. Perdón usted, el que no respeta la Constitución en este país, lo que tiene que estar es en la cárcel. Y lo que no se puede vender es que hemos conseguido que este señor respete la Constitución en lo que a referéndum de autodeterminación pactado se refiere.
¿Es malo reconducir el conflicto?
No, ¿A costa
¿va a existir siempre?
¿A costa de qué? Porque tú di en algún lado que no respeta la Constitución. Por ejemplo, no pagar impuestos de Hacienda. A ver qué te pasa.
Se ha reconducido el conflicto.
Y que te diga alguien, es que usted por lo menos ha reconocido, bueno, que tiene que pagar impuestos. Que vamos a ver, es que hay cosas que no se pueden tragar.
Yo, como digo, creo que se abre un marco nuevo. Dentro de todo lo que existe, protestas, los sí, los no, es la gente que sí quiere o que no quiere. Y vamos a ver qué va a acontecer en este periodo de tiempo, que vuelvo a decir, no se va a romper nada, no va a haber esos anuncios trágicos que se vienen anunciando en esta España bendita de hace, yo creo que desde que conocemos la palabra España. Y creo que es otra fórmula para reconducir el conflicto catalán.
Otra
y no fórmula, lo veo mal.
Otra fórmula es meter los tanques. Los tanques y esto,
hombre,
qué diferente. Es que cuando nos alarmamos de una cosa también tenemos que alarmarnos de la otra. Es decir, nos alarmamos de que va a ir el ejército o la Guardia Civil a un sitio. Me alarmo y me preocupa y no me gusta.
Claro.
Pero es que tampoco me gusta que digan, vamos a cuestionar si los jueces se equivocan o prevarican. Porque de entrada, todo esto que ha pasado en estos 12 años lo vamos a cuestionar con comisiones parlamentarias y vamos a decirle si han prevaricado los jueces. ¿Quién lo va a decir? ¿El Tribunal Supremo? ¿El Tribunal de Estrasburgo? No. El Parlamento. Porque Puigdemont dijo el Parlamento. Es que el tema es muy, muy complicado, Juan.
El marco legal, no, pero espérate, porque acá
no, es porque una si cosa no, hablamos como una tertulia.
El marco legal Juan, no se lo puede saltar nadie.
Yo, a mí lo que me sorprende desde el punto de vista más ciudadano,
de a pie,
empresario,
pagador de hipoteca, de seguro.
Yo lo que creo que estamos totalmente distorsionados de todo y para justificar lo que está sucediendo estos días se está tirando de memoria histórica y del año 90 y pico que hablamos antes, etcétera, etcétera. Yo creo que son épocas diferentes. Creo que también creo, y lo comentaba con la señora diputada que estuvo antes aquí, no me acuerdo el nombre.
Alicia.
Creo, y lo hemos dicho aquí en alguna tertulia, lo he dicho yo particularmente, creo que el modelo de política actual europea o mundial, creo que cabría la posibilidad de empezar a reinventar modelos diferentes de gestión. No sé si existe esa posibilidad o no.
¿Modelos de gestión o modelos de Estado, Juan?
Modelos de Estado, me refiero. Es que yo vinculo el Estado que funciona es el Estado que gestiona correctamente sus recursos. Entonces, El tema está en que hoy por hoy esa minoría que está ahí en Cataluña y que está ejerciendo un condicionante muy 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 elevado está condicionando a una 90 y pico, no sé en proporción Cataluña qué porcentaje de población es, pero bueno, a un 90%.
La segunda comunidad más poblada después de Andalucía. Bueno, creo que son 6 millones y pico de personas.
Yo creo que nos estamos equivocando en ir haciendo concesiones. Yo creo que la política no es una cuestión de negociación. Yo creo que la política es una cuestión de gestión, de sentido común, y que creo que es lo que no se está teniendo en ninguna de las partes. Que se quiere afrontar el problema catalán, como se deben de afrontar otra serie de problemas, y sentándose, negociando y tal. Pero no a costa de o esto o nada, o esto o lo otro. Eso, la base de una negociación es ganar-ganar. Y yo aquí no sé en qué está ganando España como conjunto, ¿no? Y en negocio, ganar-ganar es la base de una negociación efectiva. Y aquí no la veo. De momento no la veo.
Macarena, estás tranquila que no, España no se va a romper, ¿no?
A ver, la última palabra que acaba de decir el compañero es que no se trata de que está ganando España. Aquí yo creo que España es la menos que gana. Yo creo que aquí quien está ganando son los líderes políticos que están al frente de sus agrupaciones políticas, ¿no? Yo se lo dije al compañero Ezequiel, al que respeto muchísimo y tenemos una gran amistad. Trabajé muy bien con este alcalde en el noroeste de Tenerife. Una persona que dejaba las siglas a un lado cuando teníamos que luchar por la comarca, por el noroeste, pero es verdad que sí que discrepo con tu palabra, Ezequiel, porque te lo dije antes, no a toda costa se puede vender España. Yo creo que si fuera valiente el presidente en funciones ahora, Pedro Sánchez, yo creo que yo, mi persona, como política y como ciudadana, yo iría una segunda vuelta y que decida España, pero no tenemos que negociar, tenemos
igual
que
hubiera
ser,
ganado.
¿Eh?
Igual
y
hubiera
mejor,
ganado.
No, y a lo
si
mejor
dice,
en la segunda.
Esto no lo tolero, esto no lo acepto.
No, y a lo mejor en la segunda vuelta, Diego, puede ganar. A ver, los españoles están ahí, somos libres de votar lo que queramos, pero es lo que está diciendo el compañero, ¿no? No se trata de negociar, tú presionar, tú me tienes que dar esto si quieres que te hagan la investidura y te apoye la investidura para tú ser presidente. Yo no entraría por esa negociación. Eso no es negociar, yo creo que eso es más bien
imponer
sí. Y decir, te impongo
esto. Lo dijo
esto.
Puigdemont al principio, claro, van a pegar sangre, dijo él.
Es que lo dijo, encima va de
usted es el que viene a pedirme a mí, yo estoy aquí.
Va de chulería y como sabe que tiene la llave para que Pedro Sánchez.
Lo oyeron ayer.
Es que daba pena. De verdad, es que
una
me hace la atención. Yo no sé cómo me saldrá la analítica, pero es lo que digo. Seguro que alterada me va a salir algunos parámetros. Pero yo creo que es lo que hacíamos los alcaldes a pie, ¿no? Llegar a consenso. No es que, venga, te impongo esto. No, llegamos a consenso con diferentes, y había ideologías políticas diferentes, porque aquí evidentemente tenemos la compañera del PP, yo coalición, ese aquí el del PSOE. El compañero que es ciudadano y mira, pues yo qué sé.
Es ciudadano, no de ciudadanos.
No, es ciudadano a pie, empresario, pero que da su opinión. Y al final es lo que digo, que nosotros, estoy hablando a nivel municipal, llegamos a consenso, pero nunca imponíamos nada. Yo nunca vi a un alcalde imponer, pues si no se hace esto, yo no voy a ayudarlo o no voy. Es que no
los
sé.
Ha habido alcaldes.
Ha habido
así,
alcaldes
pero
así.
Han tenido un poco recorrido.
Pero la verdad, exacto, se les acaba el ciclo político rapidísimo. Entonces creo que Pedro Sánchez nos está dando un buen ejemplo de un buen líder político. Y yo, si él de verdad quiere España y quiere lo mejor para los españoles, yo iría una segunda vuelta y afrontaría con y apechugaría lo que
pues
los españoles van a aceptar.
Eso ya no es posible.
Pero
ni
bueno,
no
se vendió a lo que no tenía que haberse vendido.
Eso ya por ahora no. Ahora no. Lo que hay es un acuerdo de investidura.
De investidura.
Nada más.
Bueno, depende de quién lo lea.
Nada más.
Depende de quién lo lea, porque Santos Cerdán dice, esto no es de investidura, esto es de legislatura, pero cinco minutos más tarde dice Puigdemont, aquí méjame. Esto como
méjame.
Sí, va a ser.
Que realmente yo también creo que va a ser. ¿Cómo va a ser? ¿No?
Ellos no mienten, los independentistas serán lo que sean, pero coherente y el discurso lo mantiene.
Por lo menos siempre ha sido el mismo, ¿no?
Siempre.
No nos coge de nuevo, quiero decir, aquí todo el mundo ya sabe cuál es su discurso y qué es lo que ellos quieren. O sea, que ya lo dijo esta mañana o ayer también, que bueno, sí. No, esta mañana se recordaba, digo, una en la hemeroteca, como decía, que efectivamente él nunca pactaría con Pedro Sánchez porque es un mentiroso y todo lo que hace, todo lo que dice.
Son palabras de Puigdemont.
Sí, que ya decía que todo lo que, bueno, que todo el mundo sabe que él siempre hace una cosa y dice y hace la contraria y miente. Lo decía él y se tiraba de
Bendita Meroteca, ¿no?
Bendita Meroteca, pero fíjate cómo dan la vuelta a las cosas. Pero aún así es verdad que hay que decir que los independentistas siempre han llevado su mismo discurso. No nos coge de nuevo todo lo que están reivindicando, ya lo sabíamos desde hace años. Realmente aquí quien ha cambiado de criterio, quien ha cambiado de opinión y quien miente es efectivamente Pedro Sánchez, que tampoco nos coge de nuevo porque eso también lo sabemos desde hace tiempo. Yo, desde luego, sin entrar mucho en cuestiones políticas, y debería entrar, porque además como un cargo público del Partido Popular, no solamente estoy indignada, sino yo creo que es lo que pueden sentir la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Una frustración, una tristeza por todo lo que está pasando. Y eso que uno de política sabe algo. Imagínate de cualquier ciudadano de a pie, que la política le va ni le va ni le viene.
Se aparta más de eso.
Se aparta, y finalmente se apartará más todavía con las cosas que están pasando, sin entender mucho y sin entrar mucho en esas cuestiones, cuando uno ve que la gente cambia de criterio, cuando se vende al mejor postor por seguir en el poder, porque además eso es real, quiero decir, es real que hace 3 meses opinaba de una manera diferente a la que opina ahora. Eso dirán lo que quieran, pero eso es así. Y luego, claro, esa habilidad pasmosa que yo me quedo ciertamente asombrada, ¿no? En cómo tergiversan los términos, cómo manejan las cuestiones para que eso que son no poner en cuestión las decisiones de los jueces porque solamente son unas comisiones parlamentarias que existían para debatir, pero madre mía, ¿cómo se puede ser tan hábil? Cosa que yo me sorprende realmente, porque yo que estoy acostumbrada a intentar no mentir a los ciudadanos, cuando tiene uno un cargo, yo creo que aquí los que tienen cargos públicos siempre avalan en que, bueno, que su figura pública sea una figura de honestidad, de no mentir, de ser transparente y de decir las cosas como son. Bueno, yo al menos, que así llevo años en la política, yo creo que pues se nos caracteriza, o al menos a mí se me caracteriza por decir las cosas como son. Incluso a un ciudadano cuando te viene a solicitar algo que es más difícil en la administración más cercana, que es el ayuntamiento, y le tienes que decir que no, porque eso es inviable, porque eso no se puede, pues se le dice que no. Bueno, puede ser que se enfade al principio, pero luego al final el tiempo te da la razón, porque eso no se puede hacer. O sea, a mí por eso digo que me sorprende, porque no casa en nada con lo que uno, o al menos yo, entiendo para lo que uno está en la política, y hacerlo dándole las vueltas a las cosas para al final llevarte al terreno donde tú quieres, y bueno, que hayan muchos socialistas, pero muchos que no, apoyan lo que él está diciendo. Bueno, yo creo que solamente el tiempo nos dará la razón. Yo espero, de verdad, y deseo que las cosas no vayan bien para el Partido Socialista, pero porque eso será ir bien al final para los españoles. Espero que dure poco esta legislatura, que va a ser así, durará poco, porque eso es insostenible, esas presiones y las cosas que quieren hacer, porque además ha dicho el Partido Socialista que no se alejará de la Constitución, con lo cual va a tener poco margen para darles las peticiones, los acuerdos que va a exigir y a imponer, que eso no es una negociación, eso es una imposición. Negociar es otra cosa. Negociar es ceder, correcto, ganar y perder los dos. Eso es una negociación y llegar a un término medio. Aquí, bueno, esto no es una negociación, esto es una imposición, y por eso que esa imposición va a ser imposible que la pueda llevar hasta el final de la legislatura, cosas que agradeceremos, como digo, no los militantes del Partido Popular, sino yo creo que agradeceremos todos los españoles, que al final espero que en un par de meses, hoy, no espero que no llegue ni a un año, esta legislatura vuelvan las cosas a su cauce. Claro que espero que no lleguen, como dices también Ezequiel, creo que dijo, ¿no? Espero que no lleguen porque hay cosas que no se pueden hacer, faltaría más. Esperemos que no llegue a todo lo que imponen los independentistas, porque además el socialismo eso tampoco lo permite. Quiero decir, en sus bases está de toda la vida que esas cosas no va a ceder.
Lo de las bases, la amnistía tampoco lo permite. Lo de la base del PSOE.
Yo quiero poner en valor que es un partido. Constitucionalista, yo quiero poner en valor que es un partido serio, sí, con muchísimos militantes, con mucha cuota de poder en este país. Y yo, desde luego, que aunque sea militante del Partido Popular, no dejo de valorar las cosas y los logros que se han podido en este país conseguir gracias también al Partido Socialista, que yo no dejo de ver las cosas que se hacen malas y buenas.
No sé si han leído el acuerdo, ¿no? ¿Ha leído? Está publicado en las redes.
Son cuatro
páginas, se puede leer rápidamente, pero yo quisiera hacer hincapié en lo que a mí me parece una de las cosas más importantes, ¿no? O más preocupantes.
Pues lo tengo por aquí.
Hay 4 acuerdos, solamente 4. Y en negrita son la ley de amnistía, la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales. particularmente los asuntos que tiene especial incidencia en su territorio. La investidura de Pedro Sánchez, eso queda claro, con todos los votos a favor de los diputados Jun, y la estabilidad de la legislatura sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo. Vale. ¿Y el resto de puntos? Porque el punto segundo es ampliación de participación directa de Cataluña. Y lo más importante, y leo textualmente, están hablando de la ley de amnistía, que es donde se desarrolla el contenido, ¿no? Que es donde hay, realmente hay un acuerdo. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación, estos que han hablado que existían, los resultados de las comisiones de investigación que se constituirán, que son nuevas, pero ya hay algunas constituidas, en la próxima legislatura, es decir, las conclusiones que se lleguen en las comisiones parlamentarias, que se constituyan en la próxima legislatura, se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas con el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que en su caso pueda dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Esto es un asalto al Poder Judicial.
Claro.
Y eso está escrito.
Pero además no lo decimos nosotros, lo han dicho ellos.
Lo han dicho.
Todas las asociaciones de jueces.
Esta es la cosa más grave que se ha escrito en estos acuerdos.
Normal. La fiscalía y todas las asociaciones de jueces.
Solamente ha habido un juez de Jueces por la Democracia que no ha firmado el acuerdo. El resto,
lo ha firmado.
Todos. Pero progresistas, conservadores, liberales, jubilados, en proceso de selección. Es decir, no ha habido ninguna asociación de jueces y fiscales que se quede al margen de hacer la observación sobre este texto que acabo de leer.
Una observación, porque no se ha hecho nada.
Están advirtiendo que esto es peligrosísimo.
Pero, claro.
Pero es que no se puede
esto hacer. Es abrir la puerta a la introducción del poder ejecutivo sobre el legislativo.
Ya te están diciendo que
sin haberlo,
es abrir la puerta.
Sin haberlo ni siquiera desarrollado, porque el peligro viene después.
El peligro viene después.
Hay que verlo y lo que se hace.
El problema es que se apruebe en el Parlamento, entra en funcionamiento cuando se publica en el boletín y después el Tribunal Constitucional puede decir que no es buena ley o que es anticonstitucional 6 años después o 12 años después. Y mientras tanto,
a ver, Ezequiel, yo te pregunto, claro, tú como ciudadano y aparte militante del Partido Socialista, ¿tú no tienes ese miedo de lo que pueda venir después de todo esto?
Todo lo que se va a hacer se va a hacer dentro del margen legal. No hay miedo a nada.
Pero
es que
tú estás seguro que se va a hacer dentro del
marco legal. Por cierto, voy a hablar de distintas cuestiones que quedaron en el tintero. Mire, el pueblo español habló el 23 de julio y va a salir una mayoría parlamentaria que representa a todos los españoles y españolas que van a votar sí a la investidura de Pedro.
No estoy de acuerdo.
Ayer discutía con un compañero tuyo. Si los 179 síes que se van a estar en el Parlamento supieran que el contenido de los acuerdos, tendrían 179 diputados o tendrían 142.
Van a votar todos en
cuando votaron los españoles, ¿sabían esto?
No. No lo sabía.
¿Va a depositar su papeleta?
Es que eso salió después de las negociaciones.
Claro.
¿Autorizaban con su voto a que hicieran estas cosas cuando habían dicho lo contrario?
No,
pues yo recuerdo a todos los ministros del gobierno socialista en funciones y al presidente diciendo la amnistía es imposible, los rodalíes son ilegales.
El día que votaron los españoles, estaba en la mirilla de ningún español.
No, estaba en la posición contraria.
Han depositado un voto que ahora se está viendo truncado. Muchos españoles, a lo mejor quizás españoles socialistas que han votado por el Partido Socialista, se está viendo truncado de que no era lo que ellos votaron ni era lo que ellos esperaban. Entonces yo creo que estoy con Diego. No es la realidad.
Hitler también votó.
La realidad tendría que ser
venir
una segunda vuelta a las elecciones y apechugar.
Cogió las leyes y las ajustó.
Exacto.
Avalado porque es que esto lo acabó todos los alemanes. Y cuidado, votaron 6 veces en un año, ¿eh? 6 veces.
El discurso.
Y salían siempre los mismos resultados.
Si no hacemos el discurso propio también de lo que se estaba hablando estos días. Mira, fuera como fuese, por un lado o por el otro, las cosas están magnificadas. No hay más. Las he escuchado, representan lo que representan, esos son los discursos que hay ahora mismo en la calle, y yo sinceramente, siendo lo que soy, también que soy cargo público, no se va a actuar nada fuera de lo que nos permite nuestra norma. Lo
que pasa es que se queda, ya no hay garantía.
Nosotros estamos aquí, ellos
veremos en la sí, pues eso es lo que están diciendo en las calles, si la dictadura falseada, disparates que son, por cierto, el político siempre,
pero que
y esta mesa es así, el político siempre tiene que tener cierta prudencia y cierta mesura en las cosas que dice. No se puede decir cualquier cosa.
Y más las que escribe. Y más las que se escriben y se firman.
Exacto.
El concepto lawfare es tan grave, es poner en cuestión el sistema judicial español diciendo y acusando que el gobierno de España ha dado instrucciones al Poder Judicial para que persiga judicialmente a personas inventando delitos o manipulando las investigaciones para condenarlo por delitos que están de acuerdo a la legislación, pero que realmente lo importante es que son, se han condenado porque son independentistas. Eso es la oferta que están hablando aquí. Sí. Y esto lo firma un partido que quiere representar a todos los españoles por el bien de España. Cuidado, ¿eh? Es que el tema es grave.
Pero vamos,
que puede
a ver,
llegar a un sitio más o menos peligroso. Ya esto es muy peligroso.
Demasiado. Pero ¿por qué no se ha firmado?
Lo dicen los jueces.
Pero vamos a ver, ese
todos sin excepción, todos. Es decir, hasta jueces abrimos, por la democracia.
Abrimos el debate de los jueces. Sí, han puesto la observación del peligro.
Claro,
claro, pero que es su papel.
Pues habrá que tener la observación.
Pero es que la observación,
claro, pues habrá que tener, cuando se gestione
son
todo
los expertos
esto,
en este
y mejor será no abrir esa puerta.
Habrá que tener cuidado de las observaciones,
Ezequiel, pero son
los
expertos en esto y te están diciendo que ya hay un peligro. Entonces, si es tan
para eso están, para
pero este acuerdo
también, ¿no?
Es tan bueno.
Nunca
para España.
Nunca en la democracia, la historia de la democracia ha pasado esta una unanimidad.
Pero si es tan bueno,
nunca,
Diego, si es tan bueno
nada
para España, ¿por qué no, se han sacado la foto legítimamente y han dicho, pues sí, no se asusten los españoles, esto es bueno para España? ¿Por qué no lo han hecho?
Han dicho
¿por qué
que no se
lo
fían,
ha hecho Pedro Sánchez y Puigdemont? ¿Por qué no está esa foto?
Pero es que no se fían uno de otro, lo han dicho públicamente.
Pues si no te fías, ¿cómo te acuestas con él?
Si no te fías uno de otro,
porque es una condición para la investidura. Por cierto, no se gestiona cuando se pacta,
pues
se llegan a acuerdos.
Pues no,
y
no,
otra cuestión,
eso es
Puigdemont, cuando los propios de la Junta de Puigdemont también han tenido sus jugaditas.
¿Quién?
Puigdemont con los propios de la Junta ha tenido sus jugadas internas.
No, ahora la han acusado de traidor.
De las anteriores, anteriores en sus propias gestiones.
Y te
por lo tanto, las alertas de unos y otros están puestas. Ahora hay una cosa clara, esto es lo que se ha puesto en la mesa, es la amnistía es una de las condiciones para que Pedro Sánchez sea presidente. Y
pues,
a partir
pues
de ahí,
no le acepto.
¿Ya se verá?
Pues no soy presidente, me voy a una segunda vuelta y que los españoles decidan que eso es la democracia.
¿Pero por qué si tienen la mayoría parlamentaria ya?
Pero está jugando con todo el futuro de
la
nación,
no,
de España.
Está negociando, bueno, está negociando.
Hay
la
una
mayoría
cosa que no hemos puesto
pero
en la mesa.
Pero no la tiene, es que ese concepto de tengo la voluntad popular.
No.
Usted está retorciendo su discurso y en algunos casos contradiciéndose a usted mismo para conseguir apoyos de personas que han votado formaciones políticas con discursos diferentes.
Exacto.
Y que a lo mejor, si hubiesen sabido lo que usted está haciendo, no lo hubieran votado ni a usted, ni a aquel, ni al otro. A lo mejor no hubiesen votado a gente de Puigdemont por lo que ha hecho.
Es que ni siquiera de
porque
lo que
él iba por otro lado.
Ni siquiera de lo que estamos. Habrá que hablar. Esto es un discurso, es un debate largo, de como tú bien dices.
Perfecto, te llaman cuando acabe. ¿Ah? Es que es importante la llamada.
Yo pensé que te lo estaba diciendo a ti, sí, te llamo.
No.
De no salir una investidura fallida a una que se está gestionando para que salga. Por cierto, todavía falta también por hablar qué dicen los vascos, que no sabemos nada.
El cupo.
Bueno, pero
ahora, ¿alguna duda?
Ya se firma ahora. El acuerdo ya se está firmando ahora. Por cierto,
porque
que de ese
estamos muy metidos en la
sí,
Sánchez,
de ese sí hay
foto.
De ese
sí hay foto. Falta los vascos.
Igual
dicho,
es que los que tienen foto tienen ministro.
Yo creo que no sé si se acuerdan. Hace dos o tres tertulias lo dije, que yo confío en que haya gente dentro del Partido Socialista que esté haciendo así de sí.
Coherente.
Y el día de tal día.
Diga no.
No.
Para la investidura no.
No,
para la investidura no va a pasar.
Eso no creo
eso no
que
lo
va a pasar.
Tú
para la investidura no, pero para alguna ley igual va a haber tensiones.
Y el día 5 de enero creo
normal,
que
es un debate. No,
claro, no,
dentro
no,
de eso.
En esto
claro,
no.
Pero ya lo han habido siempre.
Yo para bueno, ya, yo para ahora, ahora los hay menos bueno que antes.
Yo el 5
además,
de enero creo que
ahí sí coincido también con.
En eso no.
¿Cuándo es el rey?
El 15-16 pusieron.
Ahí sí coincido.
¿En noviembre?
Sí, la próxima semana.
La semana que viene.
La
semana que
viene. El miércoles y jueves.
Tenemos presidente, Dios mediante.
El miércoles y jueves.
Estoy de acuerdo con Olea que sí va a ser. Siempre lo hemos dicho, va a ser un mandato complejo, complicado, no solo
no,
por estas cuestiones que estamos hablando, sino por lo fragmentado
sí
que está el Parlamento. Tampoco nos engañemos. Estuviese el Feijóo, que no ha sido posible
sí
él, o esté Pedro Sánchez, ¿cómo va a estar?
Que sí.
Va a ser complejo, complicado. Es la representación parlamentaria que han puesto los
tan
españoles.
Tan difícil no es ponerse de acuerdo con tres quintos del Congreso. PP y PSOE podían
y
bueno, ese es el debate.
Ese sería el mejor.
Ese es el debate que hemos dicho
España
aquí muchas veces.
Los dos grandes
ahora,
partidos
aquí hablo un socialista, tengo enfrente a una al Partido Popular. Pues fíjate tú, cuestiones que los dos partidos han sido incapaces. Nunca hemos echado siempre en falta cuestiones de Estado, que sean lo primero, entre todos y todas.
Siempre no.
Sí.
Cuestiones estas, no, no, pero no siempre ha sido no. posible.
No, no, siempre no. Siempre. Que
no ha, bueno, siempre, siempre no.
Aquí ha habido pactos
con la gente.
Que han avanzado, han hecho avanzar este país, claro, muy importantemente, sí. Vale. Donde ha habido consenso. Por ejemplo, sí. La ley antiterrorista.
Sí,
o
sí.
El pacto antiterrorista.
Pero, por ejemplo,
estamos donde hoy por hoy están ya descolgados.
Sí, pero estamos en
porque había partidos constitucionalistas.
Sí.
Y partidos no constitucionalistas. ¿Dónde ponemos al PSOE?
Pero estamos en estos momentos en que, por ejemplo, se necesitaría también ahora mismo, en este pleno siglo XXI, en llegar a esos acuerdos de Estado que solo pueden representar los dos grandes partidos, sin desmerecer a los pequeños.
No, exacto.
Claro, y el Partido Socialista ha sido un ejemplo, como ejemplo cuando se abstuvo para que no hubiera ningún problema en la investidura de quien fue presidente en ese momento. No pasa nada, pero yo sí he hecho falta eso.
¿Cuántos diputados tenía el PSOE en ese momento?
No, bueno, los que fuese, Diego.
Ah, no,
bueno,
no, no, si importa,
Diego,
importa.
Es el fondo de las cosas.
Es que no podía bajar
no,
más.
No me rebusques no, no siempre importa, el tema.
Sí. Claro. Sí, yo no, creo que sí importa.
El fondo de las cosas también es importante, independiente a los números. Si es por números ahora, pues mira, los números parlamentarios van a dar presidente a Pedro Sánchez. Se acabó el debate.
Si te parece a ti que se acabó el debate, si te parece a ti que se acabó el debate,
si es por lo que quieres decir.
Eso no es muy democrático.
No, porque estamos hablando del fondo de las cuestiones. El contraejemplo que tú has dicho, desmereciendo el número del PSOE en ese momento.
No, no estoy desmereciendo, te he preguntado cuántos diputados había.
Yo soy Hugo.
Espérate, de uno en uno, porque si no, si hablamos todos
contigo.
No, pero mira, sí, pero a ver, no te enfades porque eso me llama la atención, que lo dice yo que vengo de una analítica. Y yo y la compañera.
Pero qué cuñita, vamos a matar el tema. Vamos a ver, Pedro Sánchez permitió el gobierno de Mariano Rajoy abstuviéndose.
Sí.
¿Para evitar qué?
¿Qué?
Pues unas nuevas convocatorias.
No. Para evitar un pacto, ¿no?
Exacto.
Dijo, te lo pongo fácil para que no tengas que...
Estoy poniendo ejemplo.
¿Por qué no ha hecho lo mismo el PSOE
tenía
ahora?
Tenía que haber hecho el PSOE lo mismo.
Porque ahora tiene una mayoría parlamentaria.
No.
Conseguir una mayoría.
Podía.
¿Por qué el PSOE ahora no se ha abstenido a la investidura de Feijóo? Diciéndole, no pactes
¿con eso?
Con Vox.
Y yo me
haz un gobierno monocolor y negociamos las leyes tú y yo.
Exacto. Eso era lo más coherente para España.
Tiene una mayoría parlamentaria.
¿Qué mayoría parlamentaria? No. En ese momento tenía... Vamos a ver, el rey
eso
le dijo,
lo dice tu subconsciente, pero no te lo está diciendo.
El rey le dijo a Feijóo, vote usted un gobierno porque tenía más apoyo que Sánchez. Entonces, es que los discursos tenemos que tener la misma vara de medir para allá que para acá. Y si no, estamos dándole mala información a la gente.
Sí.
Oye, que cuando se hacen las cosas bien. El que lo hizo bien fue Felipe González, se negó a pactar con Julio Anguita, o mejor,
con Felipe González,
y Aznar fue presidente del gobierno.
Pero es que a mí me sirve ahora. Ahora los socialistas.
Y ahí se tiene mayoría.
No, pero es que ahora Felipe González no sirve. Ya no sirve.
Y ahora ya lo han desterrado.
Ya lo han desterrado. Pero antes defendían a Felipe González. Es que me da rechera.
Sí, pero fíjate lo que
el que es socialista de verdad.
Ya no sirve.
Es que me lo ponen.
Vamos a hablar de uno a uno. De uno a uno, que si no, esto es un correo.
Felipe González.
Yo creo que
era viernes y iba a ser relajado.
Uno a uno, por favor, uno a uno.
Y eso que mira. Ya lo dije en una tertulia que, por cierto, creo que no estaba. Lo que son las cosas. No, los socialistas no están diciendo que Felipe González no sirve. Pero sí, recuerdo de un hombre de ciertos sectores políticos que iba a destruir España, ahora lo ponen como ejemplo. Bueno, algo se ha mejorado.
¿Quién iba a destruir España?
Felipe González en su momento.
¿Quién dijo que iba a destruir España?
¿El Partido Popular Aznar? Hemeroteca, venga, tira de juzgue.
Que iba a destruirla, ¿por qué?
Siempre
nunca
discurso,
eso.
Siempre
y no soy del Partido Popular. Sí.
Váyase, señor González.
Sí. Váyase, señor González, sí. Pero destruirlo no. Yo creo que, a ver, cada presidente, cada es. A ver,
de uno en uno, vaya.
Felipe González,
vayan hablando de uno en uno, por favor.
Yo creo, no que.
El Estado, el crimen.
Sí, me supera un par de meses nada más.
Sí, pero en política solo llevo 2 años al caso.
Pero bueno, no, a ver, yo creo que todo es presidente que ha pasado por España merece un respeto,
claro.
Sea el Partido Popular, sea el Partido Socialista. Y yo estoy viendo que gente militante del... Bueno, el nuevo Partido Socialista, lo siento, pero tengo que decirlo así. El nuevo Partido Socialista, ya la retaguardia del Partido Socialista antiguo, el Partido Socialista Obrero y Español, ya no sirve.
Me van a perdonar, pero te vas a tener que cambiar de partido político.
Es que de verdad.
Te vas a tener que cambiar de partido político.
No, pero...
Sí, te vas a tener que cambiar. Porque te voy a leer una noticia, es la SER. No la creemos.
¿Y para dónde me cambio?
No la creemos.
¿Qué siglas me vas a poner ahora?
No lo sé, tendrás que ver porque yo...
Yo
no
iré por los verdes
como independiente también.
Iremos por independiente.
Coalición Canaria aprueba el rollo.
Ese que vamos...
179 votos, Coalición Canaria sí a Pedro Sánchez.
Sí, Coalición Canaria lo apoya.
Es que estamos con un discurso...
Me acabo de quedar... Mira, de verdad, ¿eh?
Pues a mí me parece bien.
Solamente Vox, PP y UPN.
Pero es verdad, pero también apoyaba a Feijóo para... A ver, si la persona... No, Ezequiel, escucha, no, y no defiendo la postura de Coalición Canaria. Estoy diciendo que si a mí, yo no tengo ningún jefe en Madrid. Nosotros no tenemos jefe en Madrid, ustedes sí. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen jefe en Madrid.
Es el discurso si a mí, de siempre.
No es el discurso, lo está diciendo Macarena, no lo está diciendo Coalición Canaria. Porque yo cuando tengo que decir que mi partido se equivoca, lo digo. Y cuando tengo que decir que está acertado, lo digo también. Y por eso no soy ni mejor ni peor.
A mí me lo viene a decir que me planteé nunca.
Yo me acaban de dar una patada en la barriga.
Pero te digo una cosa, Diego.
Pero se me acaban de dar una patada en la barriga, no sé a ti, pero yo no soy militante de Coalición Canaria.
Yo no sé porque yo exactamente no he mirado ni he hablado.
Que ya Coalición Canaria sabe el contenido del acuerdo de ayer.
Con el partido, pero reconozco que a Feijó, al presidente, al que quería ser investido presidente, a Feijó, habrá pedido acuerdos buenos para Canarias. Si a mí, Feijó, me daba los acuerdos que es bueno para Canarias, porque no olvidemos que tenemos que estamos siempre más alejados del territorio, siempre somos los olvidados del mundo. Entonces, si es bueno ese acuerdo, lo mismo también decía que si había que ser investido el presidente Pedro Sánchez, y hay bueno para ahora. Yo no sé los contenidos de Coalición Canaria porque no los he leído, la verdad.
La agenda canaria.
Pero la compromiso agenda canaria, de la agenda canaria es el compromiso canario.
A ver, pero, pues entonces me van a perdonar a mí. No podemos criticar. Si defendemos esto, no podemos criticar lo mismo en otro lado. Si a mí me importa un pimiento el resto del territorio nacional, si lo que me importa es que de lo mío que hay, ya no podemos criticar a los que hacen lo
cada
mismo
uno,
que nosotros.
Al final,
barba su
de lo mismo barba que, de lo mismo que come. Es que, de verdad, yo tengo, ahora mismo tengo. Porque fíjate tú que son las 11 menos 10 y ya no vamos ahí, porque me ha molestado muchísimo.
Y no íbamos a hablar de otras cosas.
Sí,
es que el tema, claro, les guste o no, igual a algunos socialistas no les gusta tanto hablar del tema.
Te lo digo de verdad, te lo digo en la línea de los. Escúchame, en la línea de los 179 votos.
Con la naturalidad, perdona, Diego, con la naturalidad que he hablado hoy, sin problema.
Te lo decía. Yo he votado a Coalición Canaria. En estas elecciones.
Me parece bien.
A mí me han dado una patada en la barriga horrible, porque yo no he votado a Coalición Canaria para esto. Ni para la agenda canaria, ni para defender a Canarias en Madrid. Pero quien no defiende a un país del que forma parte, no puede defender su territorio. Y no puede valer una agresión contra el Estado de Derecho y apoyar a una persona. Simplemente porque de lo mío que hay. Y soy votante en esta ocasión de Coalición Canaria. Y a mí me han da una patada en la barriga.
Pero Diego, yo repito que es tu lectura.
Entonces, pues como no, yo estoy ahora mismo, seguramente habrá muchos votantes socialistas. Pasa que es que no tienen la posibilidad de expresarse.
Es democrático.
Al final.
¿Cómo que no? Si votamos el otro día.
Pues ya está, pues para que tú veas cómo esta democracia tiene que evolucionar.
El Estado de Derecho no se rompe España.
Diego,
son
al final es lo que hablamos.
Nos toman el pelo como ciudadanos. Bueno. Nos piden el voto para una cosa y hacen lo contrario.
Bueno, pero casi llevamos ya unos añitos, que esto no nos pide de nuevo.
Ya es un debate también más largo.
Eso es lo que yo le digo a la gente, coño, que tiene que tener dos dedos de frente y saber a quién vamos a votar y qué precedentes hay, y que cuando ya ha habido, porque
no se nos olvide.
Es que, claro, pero es que España tiene poca memoria. Si es que justo estamos hablando tal y a las 10 se estaban vendiendo las entradas de Chirán
y se acabaron 35.000.
Pues ¿a se acabaron?
Empezaron a las 10 y ya no hay entrada. Eso
bueno, voy a decir una cosa.
Estaba ahí fuera.
Él estaba en la tertulia y comprando la entrada.
Voy a decir una cosa.
Con la tarjeta. A ver lo que realmente importa.
Para
nosotros qué poco atentos.
Eso
es España.
Bueno, pero vamos a decir una cosa para que la tertulia sea menos política y el carácter que tiene a veces los viernes. Este señor lo anunció con Patricia en primicia las entradas. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Lo anunciaste tú en primicia con Patricia, que estaban pendientes de él. No sé ni pronunciarlo.
Pero que tiene entradas.
La anunció él. Dice, viene Shiran a Tenerife.
Me mandó un mensajito.
Hace 20 días.
Pero no se guarda unas poquitas entradas antes para repartir.
Antes que la anunciara el
Cabildo. No, a ver, ¿quién lo? El Cabildo tiene.
Leo Mancito.
Un tipo de aquí.
Él las consiguió.
¿Pero por Leo Mancito o
no? No, las compré.
¿A cuándo? Estaba aquí comprándolas.
100 pavos cada una. Tiene WhatsApp, pero una buena de.
Pero ustedes no lo veían a él, usted en la tertulia y él con el móvil y la tarjeta al lado.
No cabe duda que soy más pobre de esta tertulia.
Yo 100 pavos, te lo digo en serio. Es que con 100 pavos compro la comida de una semana.
Pero espera, yo no he dicho que vaya a ir.
Son para invitar, ¿no? A clientes.
Si te sobra algún...
Reventa, no, eso reventa. Reventa negocio. ¿Cuántas has comprado?
Para la reventa.
Yo tengo clientes importantes.
No, si te sobra. Tenía unos ahorrillos. Tenía unos ahorrillos y he comprado 10.
Lo vemos en las redes sociales. Vendo bolígrafo y regalo entrada. 100 euros el bolígrafo. Bueno, no, venderá 200. Qué fuerte, ¿eh?
Nada.
Es hombre de negocio.
¿Cuántas se podían comprar de una atacada?
Una cada vez. Pégueme de ahora,
¿4 veces? Mira, pónganse atentos porque ahora las revenden. Diego, y empiezan a revender.
¿Cuatro veces? Mientras nosotros hablábamos, ¿4 veces dándole a la compra. Mientras hablábamos nosotros.
Y nosotros aquí.
Nosotros con las niñas.
Es que tiene los gemelos. Tiene los gemelos para ella y para más.
Yo miraba para él y le decía las entradas.
Oye, pero no. Los que no.
Nosotros aquí enfrascados.
Los que no. Los que estén escuchando, no digan nada porque el cumpleaños de mi mujer es mañana. Claro, pues un regalo para mañana.
Para revenderlas con ella a media.
Y luego la llevo a cenar.
Bueno, pues se nos quedaron muchos temas interesantes. Pero yo creo que ya pasarán de actualidad. El día de hoy era el día de hoy. Ezequiel, la semana que viene ya tendremos presidente del gobierno.
Como siempre digo, el viernes que viene presidente del gobierno. Del presidente, ¿no?
Hablaremos del gobierno, decía Antipicol.
Ahora bien, no, después vendrán los ministros, el gobierno.
Eso es segunda temporada. La primera temporada acaba hoy y la segunda temporada empieza con la elección.
Habrá sorpresas también. Supongo.
Sí, seguro.
Mejor que cualquier serie.
Con Sánchez, lo que tenemos Torre garantizado son las sorpresas.
Hombre, no
Angelito
sería.
Torre va a ser ministro.
No sería un mal ministro.
Eso es.
No sería un mal
lo
ministro.
Lo tengo de fuentes del Partido Socialista.
Bueno. ¿Que quiera ser ministro o que
no,
va a ser?
No, que lo van a ser ministro. No si sería se un lleva mal todo. Ministro,
de buena gente, ¿va a ser ministro de la buena gente?
No lo sé.
Porque depende, buena gente, Angelito.
¿Te gusta Angelito?
A mí me parece un buen tío.
Depende de lo que le dé.
Hombre, claro,
presidente.
A un perfil que exacto pueda ser bien. Pero eso es hablar por hablar.
No lo creo.
Yo sí lo creo.
No lo creo, porque Ángel Víctor ha prometido que va a ser oposición. Y criticó mucho que Clavijo se fuera. Entonces no creo que vaya a hacer lo mismo.
Pedro Martín también dijo que iba a ser oposición. Pedro Martín también dijo que iba a ser oposición y está en el Senado y lo va a dejar.
Haciendo
oposición. Pero lo va a dejar, acuérdate.
Haciendo oposición.
Te lo digo yo.
Bueno, la semana que viene tenemos aquí un senador socialista, así que...
Pues a mí no me parecería mal ministro, la verdad. Diga lo que haya dicho.
Ni tú tampoco serías mal ministro.
¿Por qué te ríes?
Yo hasta que no los vaya a trabajar.
Después de Maxim Huerta, no, cualquiera.
Sería un buen ministro, fíjate, llegaremos a acuerdo.
No, que como vi que te ríes, a ver si estabas en el fondo de las negociaciones. Digo, en mi pueblo tú también.
No. Te di lo que opinaba fuera de mi
micrófono. Que sí, nos llamo muy bien. Que quede en antena, que no.
Ezequiel, si me llamas a mí, Alex, y de los que tenemos actualmente, igual tú estás de la mitad para arriba.
Es buena gente.
Bueno, espero que no haya sido por el número de lotería y que lo crea firmemente.
Los que están de ahí para abajo dan su mención. Oye, que son las 11 casi.
Es buena gente.
No, tranquilos todos.
Diario de Aviso ya lo está poniendo. Coalición Canaria también apoya a Pedro Sánchez.
Sí, bueno, dando primicias. También te has adelantado a todos los periódicos.
Sí, yo estaba mirándolo aquí también.
Ha sido la SER. La SER, sabes tú que es el boletín oficial del PSOE. Hay que estar conectado a
la provincia.
Exacto.
Pero ayer no dijimos nada de Miguel Cabrera Pérez Camacho, que quería haber hablado del tema de Miguel Cabrera Pérez Camacho. No dijimos nada porque me parecía de muy mal gusto, pero tal y como se montó la tele al tinglado ayer, lo quería haber tratado. Pero mejor es no hablar del tema.
Bueno.
Y bueno, las primicias a veces hay que confirmarlas.
Sí, hay que tener mucho cuidado.
Y cuando la SER dice algo, la SER no hace falta confirmarlo. Si viene del PSOE, es verdad.
Sí, los tiempos, la mesura y la prudencia es muy importante. No nos podemos lanzar a megáfonos a decir lo primero que nos pasa por la cabeza. Pero bueno.
Y el PNV, todas las competencias para él. Todas. Dice,
¿ya salieron?
Pedro, sí, Pedro Sánchez ya ha salido con la fotografía. Que si no le da vergüenza. Don Juan, felicidades por las entradas del cine. Después me cuenta a cuánto le sacaste.
No,
yo
es para regalo, tío.
Bien. Macarena, la semana que viene.
Mañana cumpleaños.
Y la Noelia, semana que viene traigo un número de lotería.
Y tenemos pendiente una entrevista para que me expliques cómo funciona el Ayuntamiento de Laredo, que es modelo ejemplar. Y pues, la cosa buena es que hay que echarle para adelante y enseñarla.
Sí.
La semana que viene buscamos un día.
Gracias.
Familia, la semana que viene empezamos otra vez lunes. Acompañarles, esperemos que lleguemos al viernes como hemos llegado esta semana. Y olvídense de lo que pasa en España. Céntrense en lo que pasa en el norte de Tenerife, que hay un montón de cosas que hacer, montones de actividades que desarrollar y montones de cosas de las que disfrutar.
Y mucho
Así
bueno.
que disfruten. Y mucho. Hasta el lunes.
Chao.